Buenas noches. Vamos a dar comienzo el pleno ordinario del mes de noviembre convocado para hoy a las 19 horas. El primer punto del orden del día, lectura del acta de la sesión anterior. Señora secretaria.
Se ha repartido el acta de la sesión extraordinaria del 23 de octubre del año 2008 y la sesión extraordinaria del 5 de noviembre del año 2008.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues sometemos a la votación las actas que la señora secretaria ha comentado anteriormente. ¿Voto a favor de la misma? Unanimidad. No se encuentran presentes el concejal Andrés García y el concejal Pedro Martínez, de Izquierda Unida. Punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Hay un escrito del concejal Pedro Martínez, de Izquierda Unida. Señora secretaria.
Paso a dar cuenta del escrito presentado por don Pedro Martínez Gómez, concejal del Ayuntamiento de Totana y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que pone de manifiesto lo siguiente. Por razones profesionales he de ausentarme de la localidad desde el 20 de noviembre hasta el 2 de diciembre, ambos inclusivos. Lo hago saber los efectos legales oportunos, contemplados en el artículo 72 del texto refundido del régimen local, así como el artículo 12 del ROC. Y ruega que se tenga en cuenta esta incidencia constando en acta de celebrarse sesión del pleno en los días de mi ausencia justificada.
No hay más correspondencia, señora secretaria. Pasamos al punto tercero, que es la propuesta de la concejal de comercio para la puesta en marcha de la primera feria de outlet de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar a la Concejalía de Comercio a organizar conjuntamente con los comerciantes de la localidad una feria outlet en Totana. Y segundo, notificar los presentes acuerdos a los interesados.
Izquierda Unida.
Estamos de acuerdo.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Comercio.
Buenas noches. Decir que esta es una medida más que pone en marcha la Concejalía de Comercio para intentar paliar los efectos tan drásticos que está provocando la crisis en los comercios de nuestro municipio. Los objetivos principales es intentar dinamizar el sector comercial y poder así también cubrir las necesidades que está también necesitando los consumidores.
Muy bien, hay más intervenciones. Si no hay más intervenciones, sometemos a votación de este pleno el punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentran presentes los dos concejales que durante toda la noche se van a ausentar. Pasamos al punto cuarto, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre acuerdo para dotar de servicio de saneamiento en núcleos rurales y pedanía. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana acuerda iniciar los estudios y proyectos para ejecutar las obras de dotación de saneamiento en las fases que se determinen y acuerdo con los vecinos y entidades afectadas. Los compromisos de utilización de estos servicios y el alta en la tasa será determinante a la hora de afrontar o dar prioridad a las obras, además del número de vecinos a beneficiar con las citadas obras y la puesta en marcha del servicio. Y tercero, se adopta el compromiso de ejecutar las obras antes del año 2000.
¿Quiere unidad?
Sí, la iniciativa ha tratado, pues, lógicamente, de intentar que los habitantes del término municipal de Totana pues puedan, en un tiempo prudencial, acceder a los servicios de saneamiento, con lo que de alguna forma se cerraría un círculo importante después de que el Ayuntamiento, a través de varios años y distintos gobiernos municipales, haya dotado de servicios, pues, como el tema de la recogida de basura, en fin, la falta de los caminos, alumbrado público, etcétera, etcétera. Entendemos que, como es natural, primero hay que dar prioridades sobre en los lugares donde se encuentran por número de vecinos, por núcleo consolidado. Y hay una cuestión dentro del, o sea, en la moción que en la comisión se cuestionó, además yo creo con bastante razonamiento por parte del señor alcalde, sobre la fecha. Nosotros estamos dispuestos a obviar que la fecha de ejecución sea el 2011 porque realmente sería irreal, ¿no? Sería irreal pensar que de aquí al 2011 puede quedarse todos los núcleos de población con este servicio. Pero la idea y el planteamiento es, consideramos que es en positivo. Además, es algo que todos los grupos municipales contemplaban en sus programas electorales. Y lo que viene de alguna forma pues, es a plantear dos cuestiones fundamentales. Primero, la inversión, que el ayuntamiento tiene que apostar por inversiones como generadoras de empleo y demás. Y después, pues, el aumento de la calidad de vida, de la calidad de vida de la gente que está en nuestro término municipal y a los que hay que acercarle pues, todos los derechos que tienen los que viven en el casco urbano. Eso se ha venido haciendo. La última fase, todo el tema de la charca y los huertos por donde discurre el emisario y ante otras cuestiones, o sea que de alguna forma se ha venido haciendo y creo que es el objetivo que se está planteando. Ese es el planteamiento y el objetivo de la moción. Lógicamente tendrá una fase, tendrá un orden de prioridades en función de objetivas, de funciones de prioridades totalmente objetivas por habitantes, por personas que, por empresas, por actividades que puedan estar radicadas en la zona. Y en cuanto a los planeamientos urbanísticos que puedan surgir, pues yo, la verdad es que de lo que conocemos así, solamente veo una cierta complicación en ese sentido en la zona, digamos, del Ébor, ¿no? O en la zona donde sí realmente parece que se configuran calles, se configuran, pero posiblemente en el plazo de muchos años, de 10, 15 o 20 años, a medio plazo, no va a ser una realidad el que se desarrollen en la mayoría de las pedanías de Totana, donde se puedan poner en marcha el saneamiento, no va a ser una realidad, porque lo estamos comprobando, el parón que hay de ese tipo de desarrollo. Y eso no tiene que ser un obstáculo para que se puedan tener acceso al saneamiento los vecinos de estas pedanías, de estos núcleos de población. Es decir, sería muy conveniente pues, tenerlo todo muy en cuenta, utilizar las vías, los caminos, las vías de comunicación que existen en este momento e intentar que no se quede nadie pues, a la espera de que pueda haber una reordenación, una planificación de calles, si es que no se va a hacer en un plazo corto o breve de dos, tres años en esas zonas.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Planificación y Desarrollo.
Buenas noches. Bueno, desde siempre el Partido Popular ha trabajado por la mejora de las condiciones de vida y de los servicios de todas las pedanías y núcleos rurales del municipio de Totana. Deseamos expresar la conformidad con la moción del Grupo de Izquierda Unida a los Verdes, pero sí queremos plantear una enmienda parcial para la sustitución del punto tercero, porque consideramos que hay que ligar este desarrollo, estas obras importantes hay que ligarlas a tres condicionantes. El desarrollo de los planes especiales de infraestructura, que ya se están desarrollando, son los que nos van a definir los futuros desarrollos, así como también ahí quedará patente el desarrollo de las pedanías y núcleos rurales existentes, la viabilidad de la técnica a realizar en cada uno de los núcleos rurales y de las pedanías para llevar a cabo el saneamiento de esas zonas y, por otra parte, la finalidad de al final la disponibilidad también presupuestaria. Por lo tanto, paso a leer la enmienda. El acuerdo sería sustituir el punto tercero de la propuesta de Izquierda Unida más Los Verdes, que dice literalmente: se adopta el compromiso de ejecutar las obras antes del año 2011. Por el siguiente acuerdo, condicionar la ejecución de dichas obras al desarrollo de los planes de infraestructura, la viabilidad técnica de la propuesta y a la disponibilidad presupuestaria. Esa sería la enmienda. Es decir, que desde el Ayuntamiento de Totana en estos años se han ido estudiando y tenemos el estudio del alcantarillado del Ébor, tenemos una zona de lo que es la Venta a la Rata, también se ha estudiado el saneamiento de esa zona, lo tenemos para redactar el proyecto y otra zona, y además se están redactando y se están viendo los planes de infraestructuras que están teniendo en cuenta estas pedanías y estos núcleos rurales.
Muy bien. ¿Algún grupo más quiere hacer uso de la palabra? ¿Izquierda Unida?
Como ponente, pues en aras que sí pueda existir la unanimidad nos parece, en fin, un poco que va a constreñir mucho esa enmienda el desarrollo o la obligación del Gobierno de trabajar en esa línea, pero la verdad que tampoco me cabe duda de que se va a hacer, ¿no?, de que se va a tener voluntad para hacerlo. Si otra cosa son los imponderables de fuerza mayor, como el tema económico y las opciones, tal y como ha dicho la concejal, ¿no?, las opciones que se puedan poner en marcha, si son opciones de tanques o son opciones de elevación de agua, porque yo creo que el tema de las microdepuradoras, eso es algo que está totalmente descartado por su complejidad y por el gasto que se supone. Entonces, bueno, pues nosotros asumimos la enmienda, lo digo porque si no se quiere pasar a votación, asumimos esa enmienda, en aras de que eso se apruebe por unanimidad.
Grupo Socialista, Grupo Popular. Muy bien, pues si se asume la enmienda presentada por el Grupo Popular, votamos la propuesta de Izquierda Unida más Los Verdes, en el punto cuarto del orden del día, incluida la enmienda que ha hecho el Grupo Popular. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto quinto, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre acuerdo del Ayuntamiento de Otana ante el Plan Bolonia y apoyo a las movilizaciones estudiantiles. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Ayuntamiento de Otana se solidariza con los manifestantes de estudiantes que en estos días luchan contra la implantación en las universidades españolas del Plan Bolonia. Exigimos al Gobierno de España la retirada del Plan Bolonia y su reforma, consensuada por las fuerzas políticas, sindicales y organizaciones de estudiantes. Por último, dar cuenta del presente acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnologías, así como a los presidentes del Congreso, de los Diputados y Senado.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, quizá en estos días y posiblemente a partir de ahora vamos a escuchar muchas veces el Plan Bolonia, que hasta hace unos meses también se hablaba de él, pero a la lejanía de su puesta en marcha, pues sonaba así un poco como abstracto, ¿no? Plan Bolonia, pues, algo que no se identificaba claramente con qué es lo que pretende el Plan Bolonia y qué es lo que se reivindicaba en su momento. Aunque sea en una pincelada muy somera, porque entre otras muchas cosas uno tampoco es un experto en estos temas, pero sí creemos que como los políticos tenemos cierta obligación de conocer, aunque sea por encima de las cosas, y concretamente en este tema que tanto está preocupando a los estudiantes, a la inmensa mayoría de los estudiantes que estos días se movilizan contra el Plan Bolonia, no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Primero habría que entender qué es el llamado Plan Bolonia. El Plan Bolonia tiene su origen en un acuerdo que se firmó en el 95, lo firmaron 151 estados, sobre un acuerdo sobre comercio y servicios, donde se acuerda liberalizar el comercio de servicios, es decir, se acuerda liberalizar cuando hoy, bastantes años después, lo que se está planteando es algo diferente por parte de los estados, incluso por los estados donde de la cuna de los sistemas capitalistas, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Lo que se plantea es eliminar la financiación pública, porque entendían los estados firmantes de aquel primer acuerdo, entendían que la financiación pública de las universidades, de los estudios, era una distorsión para los mercados. Luego, en el 1999, los ministros europeos de educación se reúnen en Bolonia, por eso el Plan Bolonia, en la ciudad italiana de Bolonia, acordando la transformación radical de la educación universitaria a nivel europeo. Como en el resto de los países, pues en España se inicia el proceso ejecutándose a través de las leyes y los decretos correspondientes en esa materia. La LOU, que fue aprobada por el Gobierno de Aznar y que Zapatero en la oposición prometió derogar, fue la estructura que los sucesivos gobiernos, después tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han ido llenando de contenido con el objetivo de poner en marcha, de ir hacia el 2010 con la implantación definitiva del Plan Bolonia. El Plan Bolonia hace una reestructuración de los métodos de enseñanza, la financiación y entendemos nosotros que el propio espíritu universitario. En octubre de 2007, un Real Decreto anuncia la supresión definitiva en 2010 de las licenciaturas y diplomaturas, es decir, la estructura de licenciaturas y diplomaturas que existe hasta ahora va a cambiar creándose la figura de los grados y los posgrados. El grado será una formación profesional especial que no va a sustituir a la licenciatura, porque es algo diferente. Por ejemplo, con un grado de derecho, la persona que estudie un grado y tenga un grado de derecho, el título de grado, no podrá ejercer de abogado, o con uno de arquitectura tampoco se podrán firmar proyectos. Será preciso, a partir de la obtención del grado, hacer y además costearse un posgrado, o sea, la segunda parte de lo que es la estructura de título. El posgrado se divide en dos partes, el máster y el doctorado, y los posgrados van a tener, según las reivindicaciones de los propios estudiantes, unos precios prohibitivos, estando muy pocos becados. Un poco en la línea de lo que se aprobó en el 95 y también en el 99, en fin, de eliminar financiación pública a la educación universitaria. La idea es que los estudiantes tengan obligatoriedad también de asistencia a clases, va a dar al traste con las posibilidades de los jóvenes y los menos jóvenes, por ejemplo, las personas que estudian en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque lo que se va a primar es la asistencia física a la clase. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, que compaginen un trabajo con su formación universitaria lo van a tener muy complicado. En algunas universidades, hablando de economía, las tasas tienen previsto subir y las becas disminuir. Disminuir, además, drásticamente, con lo que se beneficia, vamos un poco al meollo de la cuestión, si suben las tasas que los estudiantes tienen que pagar y van a bajar las becas, pues lógicamente se va a beneficiar o va a perjudicar a las clases más populares, a los hijos de trabajadores, a los hijos de gente humilde, que lo va a tener más complicado para tener acceso a las carreras. Hay datos, como en la universidad como la de Sevilla, donde el incremento de las tasas se sitúa sobre el 150%, o sea que de 600 pasaría a 1.500 euros, que eso es mucho dinero para un estudiante. Mientras las becas han disminuido en universidades como la de Sevilla en un 25%. Por ejemplo, el CAP, que es necesario para hacer oposiciones a profesor, pasa a ser un máster, duplicando los créditos e incrementando su coste en más de 1.200 euros. No se espera que los máster bajen de 3.500 euros, sin estar becado en su inmensa mayoría. La privatización de la enseñanza universitaria, esto es un criterio también nuestro, de Izquierda Unida, se pone también de manifiesto con la figura de la persona de la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología. Hay que recordar que la universidad no depende del Ministerio de Educación, pasa a depender del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. En este departamento, en este ministerio, se coloca a una ministra que es precisamente una empresaria farmacéutica y es miembro de la Junta Directiva de la COE, con lo cual se ve un poco la filosofía de lo que va a ser la rentabilidad, entre comillas, de lo que va a ser la educación, ¿no? Luego hay otra cuestión muy importante, y es que va a pasar con las carreras de humanidades. Por poner un ejemplo, en la Complutense de Madrid van a cerrar carreras que tengan menos de 25 alumnos, desapareciendo en la práctica todas las filologías, excepto la filología inglesa. Con lo cual, las carreras de humanidades, que quizás hoy más que nunca son muy importantes para la formación de las sociedades en que vivimos, van a estar en una situación muy, muy complicada. En definitiva, poniéndonos en el lugar de un joven trabajador, un joven hijo de trabajadores con unos ingresos escasos, una familia con unos ingresos escasos, lo va a tener muy complicado, primero porque van a bajar las becas y, en segunda situación, porque un joven que tenga que estudiar y tenga que compaginarlo con ayuda de trabajo, si no puede asistir a clase, pues verdaderamente lo va a tener bastante complicado. De hecho, no son gratuitas las movilizaciones que estos días están sucediendo en todo el Estado español, como he dicho, y en las principales ciudades de Europa. Con estas medidas, estudiantes llanos, digamos, estudiantes de las clases más que en otra época han podido, a través de becas, tener acceso a ser médicos, a ser especialistas, a ser arquitectos, pues lo van a tener muy mal y calculamos que estarían sobre el 90% de esos estudiantes de familias trabajadoras. Sus posibilidades de formación se van a ver bastante reducidas porque lo que se trata es de mercantilizar y rentabilizar, entre comillas, lo que es la educación. Es decir, para la patronal, para los que de alguna forma dominan el sistema, esos que nos han llevado a la ruina en los temas bancarios, los que dominan todo el tema económico, pues hay demasiados licenciados y lo que falta es mano de obra adaptable a un mercado cada vez más precario, a un mercado laboral cada vez más precario. Es decir, lo que interesa es que nuestros jóvenes, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que provienen de las clases más populares, pues que se dediquen a trabajar en un mercado precario, sin derechos, y que la élite pues no sean precisamente la gente del pueblo, en lo que es un concepto universal del derecho a la educación y el derecho a obtener una carrera, como es natural, en función de su capacidad. El plan Bolonia está muy claro, está clarísimo. Si no tienes dinero, no podrás pagarte la carrera. Eso es la reflexión que se puede hacer a un joven. Pero si no trabajas, no tendrás dinero. Pero al obligarte a la asistencia obligatoria a las clases, tampoco podrás trabajar. Es decir, que el círculo vicioso en el que se mueve, de cara a un joven estudiante que pueda compatibilizar con su trabajo, es bastante complicado, independientemente de otras cuestiones. Posiblemente el plan Bolonia tenga algo, y lo digo ya para terminar, tenga alguna cuestión positiva, que nosotros también la valoramos. Por ejemplo, el que se unifiquen las carreras en todo lo que es el marco de Europa y que un estudiante, un licenciado o un grado o un posgrado en España pueda trabajar en cualquier país de Europa, que ahora parece ser que hay ciertas incompatibilidades. Pero eso, lógicamente, no tiene una compensación con lo que las consecuencias que entendemos que nosotros que pueden ser negativas para que los hijos de los trabajadores puedan tener acceso y los mismos trabajadores puedan tener acceso a esa formación universitaria que les da pie a entrar en puestos importantes en la sociedad que nos movemos, médicos, arquitectos, especialistas, etcétera, etcétera.
Grupo Municipal Socialista.
La convergencia universitaria europea me parece que es importante en cuanto a titulaciones, en cuanto a planificación, y en eso me parece que estamos de acuerdo todo el mundo. Pero evidentemente también queremos manifestar la preocupación que están sintiendo un montón de jóvenes y de familias en la última semana ante esto del plan Bolonia que nos viene, y por lo tanto desde el Grupo Municipal Socialista tenemos que apoyar la preocupación y el no saber muy bien hacia dónde les puede llevar todo esto que se está organizando. En cualquier caso, habrá que incidir donde corresponda, pues para ver si eso se puede revisar, igual que se planteó en su día en el Parlamento Europeo el tema de las 65 horas semanales y era un auténtico disparate, pues si esto va a ser un auténtico disparate, un dislate para las familias, pues tendrán que replanteárselo. Yo creo que todo es replanteable y evidentemente estamos por apoyar el desasosiego y la inquietud que está aflorando en muchas familias y en muchos jóvenes estos días ante el tema este del Plan Bolonia. En cualquier caso, sí que sería importante que hubiese información de primera mano. Yo sé que la semana pasada en el instituto, por ejemplo, hubo una charla a la que vino gente de la universidad para explicar en qué consistía, y eso probablemente sería importante hacerlo extensivo al resto de población y al resto de estudiantes, pues para que se enteren de lo que va el asunto y qué implicaciones va a tener en el futuro. En cualquier caso, apoyamos totalmente la preocupación de la familia y de los estudiantes.
Grupo Popular, concejal de Educación.
Sí, buenas noches. Antes que nada decir que desde el Grupo Popular pues vamos a apoyar con alguna matización que ahora haré constar, sobre todo lo que es la parte dispositiva de la moción que ha presentado Izquierda Unida. Aunque lo que no estamos de acuerdo del todo es con la parte, con los argumentos, con la parte expositiva, que creo que muy en la línea de Izquierda Unida, ¿no?, pues intenta poco menos que ver la universidad, la enseñanza universitaria, pues como algo pues puramente mercantilista, que va a ser poco menos que privatizado, y yo creo que ese no es el mayor de los males que tiene el llamado plan de Bolonia. Yo creo que el plan de Bolonia tiene cosas muy buenas. O sea, el hecho de que por fin exista una homogeneidad a nivel de todos los títulos Luego otra cosa, yo personalmente dudo que se consiga antes o después, pero el hecho de que se intente, que exista esa homogeneidad, estoy seguro que para nuestros alumnos, nuestros estudiantes, para la gente de Totana que nos pueda estar escuchando, es mucho más que interesante, pues desde el punto de vista de que con total libertad se va a poder desplazar a otra universidad, pues a hacer determinados cursos de su carrera o incluso a finalizarla. El hecho de que los titulados que finalicen en nuestra universidad, pues sean reconocidos su título en cualquier lugar, al menos de Europa, pues eso evidentemente también va a ser una ventaja para ellos. Por otro lado, pues también sabemos que tiene el inconveniente de que también van a poder ser titulados de otros países los que van a poder venir a España, pues para poder desempeñar su puesto de trabajo, lo cual, en todo caso, yo creo que siempre será interesante desde el punto de vista de fomentar la competitividad. Sin embargo, yo no creo que sea ese el gran problema que tiene, como ha planteado Izquierda Unida, lo que se ha dado en llamar el Espacio Europeo de Educación Superior, que es la aplicación del plan de Bolonia. Yo creo que precisamente el problema que está resalta ahora mismo sobre todo en la aplicación y en la implantación que el gobierno socialista, que el gobierno del presidente Zapatero está haciendo del mismo. Y no solo ya por el hecho de que, aunque los ministros en el año 99 se comprometieron a que en el año 2010 iba a estar el plan perfectamente puesto en marcha, y con un poco de suerte para el año 2010 pues tendremos los planes de estudio aprobados de las nuevas titulaciones y posiblemente se estarán impartiendo el primer curso de la mayoría de ellas. Creo que eso también ha influido que en los últimos 3 años, pues prácticamente han sido 3 los ministros que han pasado o que han tenido las competencias con los temas relacionados con la universidad, por lo cual hace que cada vez que hay un cambio tan brusco en un ministerio, aunque sea de la misma sigla política, cuando llega la persona nueva y mientras que se entera o no se entera, pues siempre pasa un determinado tiempo. Esperemos que esta ya, con la última ministra, pues esta ya sea la definitiva. Yo creo que el problema radica sobre todo en que se está haciendo una transformación, se están intentando mezclar varias cosas, cambiar planes de estudios, con adaptarlo al Espacio Europeo de Educación Superior, pero sobre todo se está haciendo, es que es difícil hacerlo de espaldas como se está realizando a toda la comunidad universitaria, y han conseguido cabrear a los profesores, a los alumnos, de ahí que yo entiendo las manifestaciones que precisamente se están realizando, a los rectores, pero también a todos los colectivos empresariales, están en contra todos los que son los colegios profesionales, es imposible llegar a un consenso con todos los partidos que están en la oposición, ¿no? Entonces yo precisamente entiendo perfectamente que en el mundo universitario pues haya mucha incertidumbre y sobre todo pues que de alguna forma haya estallado por algún sitio, posiblemente sea siempre la parte más fácil de estallar, que es por el colectivo estudiantil, ¿no? Yo creo que aquí lo que falta sobre todo es mucha falta de información, no es tanto el tema mercantilista, porque entre otras cosas apenas si se han implantado, creo, aproximadamente unos 200 títulos en toda la universidad española y faltan más de 2.000 titulaciones por implantar, y no se sabe ni lo que van a valer los máster, ni lo que va a valer un crédito, ni nada de eso, pero insisto yo, apoyando la parte dispositiva, que no la expositiva, de Izquierda Unida, lo que de alguna forma sí solicitaría no es tanto que el Gobierno de España, me refiero a modificar el punto segundo de su propuesta, no es tanto que el Gobierno de España retire el plan de Bolonia, sino que en todo caso pues se redactase de la forma que lo que nos corresponde a nosotros como Ayuntamiento de Totana, que nuestro ayuntamiento se manifieste en contra de la actual aplicación e implantación que del plan de Bolonia está realizando el Gobierno socialista, combinando al mismo a que lo consensúe con todas las fuerzas políticas, sindicales, comunidad universitaria, mundo empresarial, colegios profesionales, etcétera.
Bien, segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, bueno, voy a ser bastante más breve que en la primera intervención, porque creo que el tema más o menos puede estar claro y definido. Yo creo que la diferencia, por ejemplo, en la convergencia europea, en estos temas y en otros, en los temas estos, en los temas laborales, es una convergencia de raíz. La convergencia de raíz es que si queremos una Europa totalmente de los, como decía un compañero mío, la Europa de los mercaderes, la Europa de los bancos, la Europa de la gente que no está controlada por los ciudadanos a través de las instituciones y que son los que deciden si suben intereses o si hacen cualquier otro tipo de historia, o es la Europa social, la Europa donde se tienen en cuenta los criterios de los ciudadanos. Y en este caso, una convergencia de espaldas a los estudiantes es una convergencia con la que creo que no, razonablemente no se puede estar de acuerdo. Sí es importante el tema mercantilista, desde nuestro punto de vista. Sí, es muy importante el tema mercantilista. Y lo decimos desde una, y lo digo desde una posición no apolítica, lógicamente, pero sí desde una posición que supera cualquier idea política o intencionalidad política de mi intervención. Es decir, nosotros defendemos, y creo que es algo razonable, que personas que podemos conocer, hijos de personas que eventuales del campo, que tengan acceso a las carreras universitarias si están capacitados para ello. Porque eso es muy importante. Es muy importante que los médicos, que los especialistas, que los arquitectos provengan de todas las capas sociales. Porque si no estaríamos retrocediendo y dando opción en estas cuestiones a familias o a profesionales que sí tengan posibilidades de pagarle a sus hijos las carreras. Eso es muy importante que como filosofía se tenga en cuenta. Y luego, en cuanto a la enmienda, yo no tengo ningún problema en admitir la enmienda. Si la intencionalidad es... La culpa no la tiene Zapatero. O sea, la responsabilidad es compartida. Es decir, no es una responsabilidad del gobierno, digamos, del gobierno español exclusivamente, ni de este, ni del otro, ni de más allá, pero el gobierno español está participando en ese tipo de convergencia. Y está participando ahora, y estaba participando el gobierno de Aznar cuando estos temas se comenzaron con la LAU. Es decir, que yo no tengo ningún problema en admitir esa enmienda, lo digo por en ara que esto sea por unanimidad, igual que ha sido, por ejemplo, el canon digital, con el que hay una contradicción en la votación por parte nuestra y lo que se votó en el Parlamento, pero es decir, las cosas razonables, los planteamientos razonables son razonables. Es decir, yo estoy dispuesto a asumir la enmienda que plantea el concejal de Educación en este caso. Y también entiendo, se puede entender y entendemos que cuando hay una modificación de las estructuras, de los métodos de estudio y demás, pues tiene que haber problemas de todo tipo, de todos los agentes que participan en la misma. Pero sobre todo la filosofía del acceso a las carreras, del acceso a esos puestos clave en la sociedad que vivimos, para todas las capas sociales, de acuerdo con su capacidad, eso es algo que debe ser sagrado en una convergencia, en un Estado, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma. Eso tiene que ser así, porque es una lucha constante de la propia sociedad que vivimos. Y por esa razón es que creo que debemos estar ahí al lado de las reivindicaciones que están haciendo los estudiantes y los colectivos en este sentido. Y bueno, y yo desde luego un poco porque salga por unanimidad, porque hay muchos estudiantes de Totana que están preocupados con esto, y porque sea por unanimidad, desde luego acepto la enmienda, porque en definitiva tampoco creo que modifica para nada la situación. Sí es una intencionalidad de decir que cara está este gobierno, pero vamos, que el gobierno este o el otro o el de más allá, es un problema de concepto en la convergencia europea, con el que creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen bastantes coincidencias, muchas coincidencias. Lógicamente no son las coincidencias de Izquierda Unida en este caso.
Grupo Socialista.
Nosotros consideramos que la enmienda que propone el concejal de Educación es lógica, porque no podemos evitar la convergencia, y que lo lógico sería que se intente consensuar y convocar a todos los agentes afectados y ponernos de acuerdo. Por eso, pues en el ánimo este de que salga por unanimidad, también estamos de acuerdo con eso.
Grupo Popular, concejal de Educación.
No, ya le he dicho que estaba de acuerdo básicamente con lo que estaba proponiendo Izquierda Unida. En todo caso, hay algunos temas que, con lo cual, pues sí que puedo estar un poco más en desacuerdo. El tema mercantilista, el tema de que el acceso a la universidad pues esté dirigido a determinadas personas, a determinadas clases sociales. La verdad es que nunca he estado de acuerdo con eso y sigo sin estarlo, y posiblemente cuando efectivamente converjamos desde un punto de vista educativo con el resto de los países de la Unión Europea, o al menos todo lo que suscriban el proceso de Bolonia, pues también tendremos tiempo de discutir sobre ese tema. Aquí no se trata de echarle la culpa al gobierno, a Zapatero, por el hecho de echarle la la culpa a Zapatero. Lo que sí es cierto es que quien aprobó esto por decreto y sin consensuar con ningún partido político fue precisamente el Partido Socialista, y precisamente por la aplicación que está haciendo de eso es por lo que han surgido todos estos males. Yo por eso insisto y me alegro que este tema y que se acepte la enmienda que se propone de sustitución en ese punto segundo a los tres puntos que presentaba Izquierda Unida. Yo sí le recomiendo a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, pues que se lean un reportaje que hoy curiosamente aparece en el diario del País y que se llama En el nombre de Bolonia, que creo que es más que ilustrativo y precisamente dicen de todos los males y de alguna forma quién puede tener la culpa y por qué puede tener la culpa de los problemas y de esas manifestaciones y esas movilizaciones que están realizando ahora los alumnos.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto número 5 con la enmienda aceptada e incluida que ha presentado el Grupo Popular en este caso. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Explicación de voto?
Bien, simplemente desde el terreno más político, porque desde el punto de vista técnico yo creo que se han hecho unas grandes aportaciones por parte de los tres grupos políticos, pues felicitarnos, yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa, felicitarnos de que estemos haciendo precisamente esto, un debate político con las diferentes posturas, con las diferentes formas de ver este tema, desde los tres grupos políticos, dando ejemplo precisamente a políticos de mayor rango, de más alto nivel que los que estamos aquí sentados, que no han debatido esto en el Parlamento, que no han considerado conveniente un cambio tan brutal en el sistema educativo español, y no solo español, sino europeo, y no lo han llevado, ni siquiera han sido capaces de llevarlo a debatirlo en el Parlamento, que es en donde se debaten las cosas de esta gran trascendencia. Y que una vez más el gobierno que nos gobierna, del Partido Socialista, haya aplicado lo más dictatorial que se puede aplicar en una democracia, que es otro decreto ley más que ha hecho posible que esta, la aplicación, como ha dicho el concejal de Educación, entendemos nosotros desde el Partido Popular que ha sido bastante errónea en su forma de aplicarlo, como digo, de la forma más dictatorial, que es un decreto ley.
¿Alguien más quiere explicar el voto? No hay más. Pasamos al punto número 6 del orden del día, que es la propuesta del Grupo Municipal Popular sobre adhesión a la plataforma para la señalización de los puntos negros o tramos peligrosos. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, adherirse a la plataforma para la señalización de los puntos negros o tramos peligrosos. Segundo, instar a las administraciones públicas propietarias de las vías de comunicación que contienen puntos negros, tramos de concentración de accidentes o tramos de alto riesgo, que señalicen los mismos para la información preventiva a los conductores. Esta señalización debe de ser inmediata, pero no un fin en sí misma, ya que el gran objetivo debe ser emprender las actuaciones necesarias de forma urgente para eliminar estos lugares de accidentes recurrentes de las vías públicas.
¿Quiere unidad? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? ¿Nada? Pues sometemos a la votación del Pleno el punto número 6 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto 7, que es la moción conjunta de los tres grupos políticos municipales con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo el dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Instar al Gobierno de la Nación a seguir aplicando con la misma diligencia la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género y poner todos los medios para continuar sensibilizando a la sociedad española contra esta lacra. Segundo, instar a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a nuestra propia organización municipal con el Gobierno de la Nación para que, en el marco de sus respectivas competencias, pongan a disposición de las mujeres víctimas todos los recursos posibles, implantando definitivamente la red integral de asistencia y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género sin diferencias en todo el territorio español. Tercero, fomentar programas específicos para abordar la situación de las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad en este municipio. Y por último, luchar para, entre todas y todos los ciudadanos, lograr erradicar la violencia de género de nuestra sociedad.
¿Izquierda Unida?
Nosotros estamos de acuerdo en esta moción que en un primer lugar fue iniciativa del Grupo Socialista y que en la comisión pues hicimos nuestra los tres grupos municipales. Estamos de acuerdo y vamos a votar a favor.
Grupo Socialista.
Creo que está suficientemente aclarado el día que celebramos hoy contra la violencia de género, que en todos los medios de comunicación se ha insistido muchísimo y no vamos nosotros a hacer ninguna ampliación de lo que se dice. Pero en cualquier caso, si de verdad queremos ser un ayuntamiento y una nación y un Estado avanzado, eso se tiene que notar en los niveles de erradicación de la violencia de género. Y en ese sentido es en el que propusimos la moción que luego compartimos con los otros grupos.
Grupo Popular, concejal de la Mujer.
Sí, buenas tardes. Decir, como bien se ha mencionado hoy a lo largo de todo el día, hoy es el día 25, Día Internacional contra la Violencia de Género, y desde aquí pues reiterar nuestro compromiso en la lucha contra una de las peores lacras que sufre en nuestra sociedad, y concretamente pues y desgraciadamente le cuesta la vida a muchas mujeres, ¿no? Los poderes públicos, la institución y la sociedad y los ciudadanos debemos involucrarnos en de manera conjunta en esta lucha contra el maltrato que sufren muchas mujeres, ¿no? En la pasada legislatura se tomaron medidas para combatir esta lacra, como era la aprobación de esa ley de protección integral contra la violencia de género, pero es necesario un mayor incremento de los medios para hacer efectivo esta implantación de esta ley de manera integral en todos los rincones de España. Por tanto, desde aquí esperemos que las medidas, que esta moción llegue a las personas que de verdad, puesto que por parte del ayuntamiento se están poniendo las medidas necesarias dentro de lo que son nuestras posibilidades, así como también desde el otro organismo, pero que con este apoyo por parte de los tres grupos políticos, el apoyo hacia la mujer sea todavía más importante.
¿Hay alguna intervención más? Nos sometemos a la votación del Pleno el punto número 7 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto 8, que es la propuesta de la Alcaldía para la aclaración de los acuerdos del Pleno de fecha 23 de mayo de 2007 y 29 de abril de 2008. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industrias, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aclarar que el importe de la ampliación de capital acordada en los plenos de fecha de 23 de mayo de 2007 y 29 de abril de 2008 asciende a la cantidad de 645.296 euros conforme al informe de fecha de 24 de febrero del año 2008 emitido por don Francisco Barnes Romero, arquitecto municipal, y al dictamen pericial emitido por doña María Ángeles Salido Martínez, agente de la propiedad inmobiliaria inscrita en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en la región de Murcia. Segundo, eliminar la supeditación del destino acordado en el pleno de 23 de mayo, entendiéndose que su uso viene condicionado por el objeto social de Prohibitosa. Tercero, someter el expediente a información pública por un plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la región de Murcia y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento para que se puedan presentar reclamaciones que habrán de ser resueltas por el pleno. De no producirse estas, el acuerdo se considera definitivo. Dar cuenta a la Dirección General de Administración Local para su toma de conocimiento. Y quinto, comunicar este presente acuerdo a Prohibitosa, al negociado municipal de patrimonios y a los correspondientes servicios municipales para su toma de razón y cumplimiento.
¿Quiere unidad?
Sí, la verdad es que hay una cuestión aquí bastante extraña y yo lo quiero poner de manifiesto con toda la claridad del mundo. Sí, nos plantea esta moción algo que yo muy raras veces he visto en el Pleno. Es decir, sin haber una instancia de parte interesada, por parte de la Alcaldía, se nos dice que aprobemos una aclaración de acuerdos de este mismo Pleno que han sido votados el 23 de mayo de 2007... y precisamente otro acuerdo del 29 de abril de 2008... que lo que hace también es modificar o aclarar el acuerdo primero. Es decir, que esta es la tercera vez que viene a un pleno un tema que supuestamente no debe tener ningún tipo de problema, a no ser que haya algo que no lo ponga en la moción. Se trata de que el ayuntamiento cede o dona o traspasa a Prohibitosa, a la sociedad que es 100% municipal, o sea que prácticamente el ayuntamiento, aunque se rige por otro sistema legal, unas parcelas, como viene siendo habitual desde siempre, desde la fundación de Proinvitosa. Al principio, Proinvitosa recibía subvención directa del ayuntamiento para poder funcionar, al principio de crearse, los primeros años, y después, como norma, lo que se ha hecho es que el tanto por ciento que corresponde al ayuntamiento ante una urbanización se ha cedido por parte de todos los gobiernos, se ha cedido a Proinvitosa como ampliación de capital social. Es un tema que se ha venido haciendo, a diferencia de lo que puede ser una urbanización privada, donde el 10% que corresponde al ayuntamiento o bien se ha recogido en suelo o bien, o el porcentaje o las parcelas que le corresponden al ayuntamiento, o bien se ha recogido en suelo o bien se ha hecho una enajenación recogiendo el dinero para otro, para los menesteres, sobre todo fundamentalmente de inversiones. Y digo que es extraño que en el pleno del 23 de mayo, en lo que tengo el acta yo aquí en mi mano, el 23 de mayo de 2007, se apruebe ceder, como es natural, superditado, porque no se puede ceder, desde nuestro punto de vista, no se puede ceder de cualquier manera un patrimonio, aunque sea una sociedad también municipal, y está superditado a unas cuestiones muy claras, es decir, al objeto social que tiene la sociedad Proinvitosa, la promoción y gestión de urbanizaciones en sectores y polígonos de actuación urbanística en cualquier uso dentro del término municipal de Totana, la realización de obras de infraestructura y dotación de servicios en áreas o polígonos de actuación en general de ejecución de todos ellos en clases de obras e instalaciones que sean necesarias a tal efecto, la construcción de viviendas de protección oficial para su enajenación o arrendamiento y la formulación de planes y proyectos de urbanización y construcciones que sean necesarias a los fines señalados. Es decir, los objetos sociales que tiene la sociedad municipal Proinvitosa desde que se fundó. Pero esto es una cuestión que aparentemente es normal, que se aprueba con los informes, me imagino que es con los informes jurídicos y técnicos de aquel momento, se publica en el BOR y no hay ningún tipo de reclamación. Y el 29 de abril de 2008, casi un año después, se hace una propuesta de la alcaldía para llevar a cabo la modificación del acuerdo adoptado en el pleno del 23 de mayo de 2007, sobre cesión de parcela ubicada en la unidad de actuación número 2 del plan parcial. Y en el mismo sentido se dice modificar el acuerdo adoptado en el pleno de la corporación, introduciendo como finalidad la ampliación del capital social de la sociedad, someter a trámite la información pública por un plazo de 15 días en el BOR y en el tablón de anuncios del ayuntamiento para que puedan presentarse alegaciones que habrán de ser resueltas en el pleno y de no presentarse este acuerdo se considera definitivo. Dar cuenta a la Dirección General de la Administración Local para su toma de conocimiento. En un principio parece lógico que si no se tuvo en cuenta que la cesión se hacía como ampliación de capital, pues que se añada. Pero una vez que ya se plantea este formulismo que no tiene un tipo, imagino que no hubo ningún tipo de reclamación en aquel momento de su publicación en el BOR, ni ninguna matización, porque no se recoge en el expediente por parte de la comunidad autónoma ni por parte de ninguna entidad jurídica que tiene que velar porque los acuerdos sean en condiciones, pues nos parece muy extraño que otra vez, a final del año 2008, se eleve otra propuesta para la aclaración de los acuerdos de pleno de estas dos fechas. Pero esta vez viene algo que a mí me hace pensar. Esta vez viene valorado económicamente lo que costaban las parcelas. O sea, viene valorado en 645.296 euros. A mí me gustaría que se hablase claro. Yo sé que Proinvitosa tiene dinero. Y tiene dinero ni más ni menos porque alguien antes ha comprado suelo y lo único que se ha hecho después ha sido vender suelo y recoger dinero. O sea que tener dinero en la administración tampoco significa hacer buena gestión. La gestión es cumplir los objetivos que se marcan en el tema. Y no quiero hacer de este tema ningún tipo de polémica ni empezar otra vez con que si yo más o yo menos o regular o mal o bien o mal. A mí eso, de verdad, que no tengo ninguna necesidad ni ganas de entrar en el debate sobre eso. Lo que sí me resultaría, a nosotros nos resultaría, y creo que a los ciudadanos deberían saberlo, es por qué el objeto de fondo de que este tema se traiga por tercera vez a un pleno. Porque desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, a no ser que se quiera cambiar el objeto de la sociedad prohibitosa y no sea lo que dicen sus estatutos en este momento, ni cuando se hicieron los acuerdos, cosa que legalmente tampoco se podrá hacer, porque estos acuerdos son anteriores, o que se quiera disponer de ese dinero, igual que se hace en urbanizaciones de carácter privado que se desarrollan por parte de constructores o promotores. Como es natural, si lo que se pretende, y me van a permitir, me pueden decir que estoy equivocado, pero claro, lógicamente tengo que hacer lucubraciones porque no está claro. Sí, me van a permitir que le diga que nosotros no estamos de acuerdo en el que el dinero de valoración de estas parcelas que se ceden a Prohinvitosa se cuantifiquen y se vayan a ingresar como un trasvase de dinero de Prohinvitosa al Ayuntamiento de Otana porque las arcas no están bien. Digo, estoy elucubrando yo, bueno, creo que lo he dicho, no he dicho que sea así, solamente estoy elucubrando porque como aquí no hay nada claro, pues ahora como no lo han puesto claro en el papel, cuando toque hablar, me lo aclaran. Y entonces tendré que decir que es de otra manera, pero mientras tanto tendremos que hacer juicios de valor, juicios de interpretación de las letras, porque si no hacemos juicios de interpretación, pues lógicamente no hay nada que hacer. Y bueno, como parece ser que hay alguna manifestación sobre el tema, pues yo voy a terminar de mi intervención dejando claro que si lo que se pretende, si es que lo que se pretende es eso, nosotros no estamos de acuerdo con hacer ningún tipo de modificación, porque no hay nadie, ninguna parte interesada que haya reclamado en su momento, se ha publicado en el BOR, se ha llevado a todos los sitios que se tiene que llevar, y porque el dinero de Prohinvitosa se tiene que emplear para los objetos sociales que tiene Prohinvitosa, que es muy importante para este pueblo y para este ayuntamiento. Y no es ni más ni menos que generar que se monten empresas, que se construyan, que se vayan desarrollando polígonos para crear riqueza en nuestro pueblo. Y eso, yo para terminar no puedo permitir que eso vaya, por ejemplo, a generar a cubrir gasto corriente o a cubrir déficit, en el caso de que sea así. Un déficit que no tiene nada que ver con la economía productiva de nuestro municipio. Y en principio nada más. Si se aclara, pues nos posicionaremos.
Grupo Socialista.
Bueno, yo solo voy a intentar aclarar, porque esto no es tan difícil, señor Cano. Esto es el mecanismo de un chupete. Tan sencillo como el mecanismo de un chupete. Lo que pasa es que usted quiere complicarlo y quiere además intentar hacer aquí unas reflexiones en voz alta de algo inexistente. Porque eso, en esta moción que vamos a aprobar aquí, no aparece en ningún sitio lo que usted ha dicho. Inexistente. Mire, esto es simplemente un reclamo técnico. Como usted ha dicho, esto se ha llevado a todos los lugares donde tiene que llegar, que es a la notaría y al registrador de la propiedad. Y ellos son quienes nos han pedido que aclaremos dos cuestiones que se aclaran perfectamente en esta propuesta. Por un lado, el importe del aumento de capital, 645.296 euros, y por otro lado, ¿a dónde se va a destinar el aumento de ese capital? Simple y llanamente. Pues mire usted, de eso, que es el mecanismo de un chupete, que es un tema técnico exclusivamente, ha hecho usted aquí prácticamente casi tres cuartos de hora aquí de no sé qué invento que usted quiere lanzar por no sé qué interés. Pero es que le voy a decir una cosa, le voy a decir más. ¿Sabe usted de quién es el capital de Prohinvitosa? ¿Sabe usted lo que es la sociedad Prohinvitosa, verdad? Y si la sociedad Prohinvitosa quiere hacer un reparto de dividendos al final de año porque tiene beneficio, ¿y qué pasa? ¿Y qué problema hay? Si los propietarios es el ayuntamiento y por lo tanto todos los vecinos de este municipio, ¿qué problema habría? Si por hacer reflexiones en voz alta, ninguno, absolutamente ninguno. Una vez cubridos los objetivos de esa sociedad, digo. Si hay reparto de dividendos, no pasa absolutamente nada. Pero esto en concreto, mire, cuando en el pleno de 2007 se condiciona este aumento de capital a una serie de cuestiones como la construcción de viviendas, conservación y gestión y ampliación de patrimonio, compensación a propietarios, ejecución de sistemas generales y otro uso de interés social, no se está diciendo realmente lo que son los objetivos sociales de la sociedad. Se está diciendo algunos de los objetivos, pero no en concreto a los que se va a destinar este aumento de capital. Por lo tanto, nos piden una aclaración. Y en este momento, el notario, igual no está usted seguramente de acuerdo con muchas cosas de las que hace el notario de este pueblo, igual el notario, repito, nos ha pedido, porque así se lo ha reclamado el registrador de la propiedad, que se aclaren estas dos cuestiones. Y en esta propuesta, sencillamente, no aparece otra cosa que no sean las aclaraciones de cuál es el capital exacto, cuál es la cantidad exacta del aumento de capital que hace este pleno, y simplemente se eliminan los articulados que aparecían en el 2007 sobre el tema a lo que están sometidas a qué condiciones está sometido este aumento de capital. Simplemente, eso viene aquí reflejado, y aquí no pone nada más en la moción. Si usted quiere inventar algo más, usted quiere hablar de otras cuestiones, pues mire, pues eso no es el debate de esta moción. Eso lo ha dicho usted algunas veces en este pleno. Vamos a debatir sobre lo que viene en las mociones, no solo sobre lo que no viene en las mociones. Por lo tanto, yo creo que esto es más sencillo de lo que usted dice. Yo no tenía que haber intervenido, una cuestión técnica que podría haber aclarado simplemente la secretaria, porque es la que ha estado en contacto con el notario y con el registro de la propiedad. Y si es cierto, y si algo hay que reconocer, es que se han cometido dos errores en dos acuerdos de pleno donde no se han hecho bien las cosas. Pues si hay que reconocer eso, como yo soy el proponente, en torno a la mía culpa y no pasa nada. Pero de ahí a lo que usted está diciendo hay un abismo que, por supuesto, no corresponde a la realidad. Y le repito, esto es muy sencillo y es una cuestión técnica pura y dura. Y además con esto se solventa la cuestión que ha puesto de manifiesto el notario, el registrador de la propiedad. Vamos a poder dar el paso de ya poder escriturar todas las parcelas a los propietarios y recoger el dinero que le corresponde a Proinvitosa por la venta de dichas parcelas.
Si es que me va a permitir que ahora sí que me generen dudas. Claro, es que, vamos a ver, yo soy un concejal y tengo que votar. Y para votar tengo que tener unos antecedentes y tengo que tener una documentación. Si usted me dice que el notario, a mí me da igual cómo se llame el notario lo que haga el notario. Posiblemente al notario no le dé igual lo que haga yo, ya es otra historia. Pero si el notario o el registrador tienen alguna pega, parece lógico que esa pega la pasen por escrito y que esté en el expediente. Aquí no está ni la nota, ni la cuestión del notario, ni la modificación del registrador. Pero no es eso solo, es que no está la petición, como en otros momentos ha podido suceder, de la entidad interesada, que es Proinvitosa. No está. La propuesta, y claro, y como no está, señor alcalde, usted lo tiene que reconocer que no está, pues claro, podemos volver otra vez a hacer un tercer acuerdo que no tenga consistencia. Y yo solamente, en este caso, en este momento es un voto. A mí me da lo mismo, pero es que mi voto para mí es importante. Para mí es importante mi voto. Y cuando voy a votar algo, pues me quiero enterar bien de lo que pasa. Y sobre todo cuando hay unos antecedentes de que antes se ha votado dos veces y no estaba bien. No por culpa de usted. Yo no le he hecho la culpa a usted. En todo caso será por culpa o responsabilidad. No digo culpa, la responsabilidad de los técnicos que han informado estos temas de la forma que lo han informado. Entonces, si aquí se dice, con la finalidad de que no existan dudas en relación a la ampliación de capital ni la finalidad a que se destina, no dice en ningún momento para subsanar los errores detectados por el notario ni para subsanar los errores detectados por el registrador, que parece que el registrador y el notario se ven los errores cuando se pasa mucho tiempo. Claro, es que tiene que ser así. Entonces, lógicamente, si no es así, no lo entiendo. Y luego, pues mire usted lo que digo. Yo, posiblemente lo ha dicho en una hipótesis. Yo no estoy de acuerdo en que Proinvitosa en este momento reparta dividendos al ayuntamiento. O sea, y nunca votaría a favor en este momento, en esta coyuntura, de que Proinvitosa reparta dividendos al ayuntamiento. Lógicamente, volvemos a lo mismo. En este caso, un voto, tendríamos dos votos que diríamos que no estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo en que Proinvitosa desarrolle su función, que es una función muy importante. Y, sinceramente, si usted dice, ha firmado aquí, deberá constar en acta, que esto es algo del notario registrado, nosotros decimos, que el tema se quede sobre la mesa y cuando el notario... Para, hombre, por el fin de no volver otra vez a traer al pleno esto de aquí a 7 u 8 meses. Es decir, cuando el notario y el registrador, a través de la sociedad Proinvitosa, nos manifiesten por escrito las pegas que hay en estos acuerdos, entonces nosotros tendremos argumentos y tendremos razonamiento para poder posicionarnos y para poder votar en este acuerdo. Mientras tanto, entiendo que este tema debería quedarse sobre la mesa hasta que no se aclarase. Porque, de lo contrario, las propuestas de acuerdo parecen bastante repetidas. Insisto, solamente hay una diferencia. Una diferencia muy importante para mí. Y es que hay un dictamen pericial que valora en 645.296 euros las parcelas. Y también me parece muy extraño que ni en los notarios, no digo el notario del caso, porque en Totana hay dos, pero ha pasado otros notarios por Totana y que nadie, ni otros registradores, y que en ningún momento los procedimientos que se han hecho siempre igual, se haya puesto ninguna pega. Y como es natural, si esto es un chupete y el mecanismo del chupete, pues tampoco cuesta ningún trabajo poner ante las dudas que ha aportaciones o la pega o lo que sea que ha puesto el notario y el registrador de la propiedad, pues tenemos que hacer esta modificación. Si eso es así, entonces sería otra cuestión. Pero yo propongo que este tema se quede sobre la mesa en tanto que no nos venga la documentación tanto de la notaría como el registro de la propiedad para saber exactamente a qué nos tenemos que atener.
Grupo Socialista. Bueno, yo le vuelvo a decir que, primero, que usted lo estuviera haciendo así durante todo el tiempo no quiere decir que usted lo estuviera haciendo bien, lógicamente. Por lo tanto, deje usted como mínimo la duda de que ahora estemos intentando hacerlo bien. Segundo, ¿por qué usted votó a favor el 23 de mayo y el 29 de abril del 2008 su grupo y ahora usted pone grito en el cielo? No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, sinceramente no lo entiendo. Y otra cuestión más, le va a informar la secretaria del ayuntamiento, que le pido que emita un informe en voces de esta cuestión, a ver si usted somos capaces entre todos de convencerle de lo que es un mecanismo de un chupete. Señora secretaria.
La propuesta que se plantea desde la alcaldía, se le informa desde secretaría, porque la reunión la tuve yo personalmente con el notario del municipio, que con ocasión de otras cuestiones me pone de manifiesto el que quedara claro dos cuestiones: cuál era el importe de la ampliación de capital y cuál era su destino, para que no hubiera ningún tipo de confusión, precisamente de lo que usted ha puesto de manifiesto, que se pudiera destinar a otras finalidades o que no quedara claro cuál era el importe de esa ampliación de capital. Entonces, me sugiere que él entiende que a efectos de registro quedara bien claro cuál era su importe y cuál era el destino, que era simplemente una moción de aclaración que no afectaba a los acuerdos anteriores, sino simplemente que quedara claro. Probablemente no lo he puesto de manifiesto por escrito, como usted bien ha dicho, pero sí le puedo decir que fui yo la que tuve la reunión con el notario, porque él entendía que el expediente quedaba más claro con esta moción que adoptara el Pleno, simple y únicamente con la finalidad de aclarar el importe de esa ampliación y el objeto, para evitar que pudiera tener otro tipo de destino. Y simplemente fue eso. Es cierto que no está comunicado por escrito, no está por escrito porque me lo dijo a mí personalmente el notario, porque me llamó a mí y me dijo: Laura, entiendo que este acuerdo queda más claro y proponle al alcalde la oportunidad de presentar esta moción, que es una cuestión técnica y que quede bien claro cuál es la finalidad de esa ampliación y el importe, única y exclusivamente eso. Fue a mí personalmente, no por escrito.
Muy bien, gracias, señora secretaria. Lo he informado por parte del jurídico del ayuntamiento. Lo que le voy a pedir, que haga usted un esfuerzo y apoye una cuestión simplemente técnica, pero que es necesaria para facilitar, miren lo sencillo que se lo voy a decir, para facilitar que esos empresarios a los que usted alude continuamente están esperando para escriturar las parcelas y montar sus empresas. A ver si usted es capaz de, con todo lo que le hemos aclarado aquí esta noche, apoyar de una vez por todas algo importante y significativo para el municipio de Totana. Última intervención, Izquierda Unida.
Una intervención de matiz. ¿Por qué se elimina la supeditación del destino? Si la supeditación del destino, que se acuerda en el 23 de mayo del 2007... Yo la verdad, sinceramente, no lo veo nada claro. Entonces, pues no lo veo nada claro porque, con todo mi... Puede interpretar lo que quiera, pero como es mi... tampoco es determinante nuestro voto, pero como yo... Bueno, mi voto en este caso, pero yo no veo el tema claro porque no puedo entender que se elimine la supeditación en este acuerdo del objeto al que tiene que ir destinado la ampliación del capital. Que se valore, a mí eso me parece lógico, que se valore económicamente me parece lógico. Aparte que eso tendría que decir el registro mercantil, me imagino, cuando se ha hecho la modificación de capital, la ampliación de capital. Pero, sinceramente, no lo tengo nada claro y en uso a mi libertad no voy a votar este acuerdo.
Nosotros estamos de acuerdo en cumplir con el requerimiento del notario o del registrador. Al final no nos ha quedado muy claro quién ha sido el que ha hecho el requerimiento. En cualquier caso, con lo que no estamos de acuerdo es con eliminar el punto segundo de supeditar la cesión al cumplimiento de las siguientes condiciones. Entonces, si ese no se elimina, tampoco lo vamos a votar.
Muy bien, yo la verdad es que me cuesta creerme que ustedes no están situados en este tema. Mire usted, lo que se elimina es lo que se acordó en el pleno de 23 de mayo del 2007, que es destinar esa ampliación de capital, es decir, esas parcelas, a la construcción de viviendas. Y lo que queremos es que se instalen empresarios con industria en nuestro polígono. Tenemos que eliminarlo forzosamente y destinarlo a lo que es la labor social de Proinvitosa. Eso es lo que dice el punto segundo. Eso es lo que dice el punto segundo. Pero lo que dice el punto segundo es, en el inicio de la moción dice, el 23 de mayo se dijo que esto se iba a destinar para construcción de viviendas, conservación y gestión y ampliación de patrimonios públicos, compensación a propietarios, ejecución de sistemas generales y otro uso de interés social. Se dice que se elimine eso, porque estas parcelas, repito, van destinadas a la venta para que se instalen empresarios en nuestros municipios y después dice el acuerdo, entendiéndose que el uso viene condicionado por el objeto social de Proinvitosa, es decir, queda claro que se va a destinar al objeto de Proinvitosa. Creo que esto está súper claro que es suelo industrial. Pero es que les digo más, están esperando los empresarios a que este pleno adopte este acuerdo para que poder escriturar estas parcelas que están adjudicadas. Por lo tanto, mire, es que esto es muy sencillo, de verdad. Hagan un esfuerzo, si es posible, de apoyar esta cuestión, como ha dicho la señora secretaria. Yo creo que si la señora secretaria ha informado de cuál es la situación jurídicamente, pues no sé qué más hay que pensar en esto. Pero bueno, yo entiendo que ustedes tienen y siguen teniendo dificultades para que este pueblo avance en temas tan importantes como el suelo industrial. Eso es lo que va a quedar patente aquí esta noche, por desgracia, para ustedes. Votamos el punto número 8 del orden del día.
Yo no voy a entrar en tema de interpretaciones de cada punto de igual. Solamente digo una cosa, desde un punto de vista técnico. Yo votaría a favor si se pusiese la supeditación ampliándola a la venta del suelo a empresarios.
Perdone usted, objeto social de Proinvitosa. ¿Sabe usted cuál es el objeto social de Proinvitosa? Pues por lo tanto no hay que poner nada más.
No, es que no, pero es que esta supeditación está aquí con el acuerdo de 2007. Es que no hay ningún problema. Venga, ampliarlo. Es que, métanos que como consejero.
Bueno, no, yo.
No, hablo,
no. Está.
Que no.
Simplemente le iba.
Mi idea, desde luego, no es liar nada, por descontado. Es aclarar bueno. Lo que voy a votar. Entonces, si ustedes no tienen claro.
De acuerdo, efectivamente, con nuestra responsabilidad, si no es con el apoyo de ustedes, nosotros vamos a solucionar un problema que tienen más de una decena de empresarios que tienen escritura de estas parcelas y además creo que ha quedado perfectamente claro técnicamente, jurídicamente, el por qué se hace. Hemos reconocido que efectivamente hay un error del pleno de 27 de mayo y de 29 de abril donde no queda claro esta cuestión, sobre todo cuál es la cuantía exacta de capital, esta es la novedad de esta moción, y donde queda claro cuál es la finalidad donde se dirige este aumento de capital. Es muy sencillo, repito, es muy sencillo de entender, solo hay que intentar entenderlo. Nosotros, lógicamente, efectivamente, asumimos nuestra responsabilidad y vamos a solucionar este tema porque es nuestra responsabilidad, efectivamente. Espero que la suya también empiece a serlo algún día, la de ir solucionando estos problemas que existen. Votamos el punto número 8 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo?
13, votos en contra, 1, abstenciones, 5, del Grupo Socialista. Pasamos al punto 9, que es la propuesta del concejal de Industria para aprobar inicialmente el cambio de sistema de actuación de la unidad de actuación número 5 del Plan Parcial Industrial El Saladar. Antes de entrar a debatir la misma, como esta moción no fue vista en ninguna comisión informativa, vamos a votar la ratificación para su inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor de la misma? 13, 14, 16. No se encuentra presente en estos momentos la concejal Merchi Morales. Pues pasamos, señora secretaria.
Paso a leer la parte dispositiva. Primero, aprobar inicialmente el cambio de sistema de actuación de la unidad de actuación número 5 del Plan Parcial Industrial de Saladar tercera fase, pasando del sistema de concertación directa al sistema de cooperación, habida cuenta de las razones de interés público que concurren y que más arriba se transcriben. Segundo, someter el presente acuerdo a exposición pública por plazo de 20 días mediante su anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y publicación en dos diarios de mayor difusión regional para la presentación de alegaciones. Y tercero, notificar la presente individualizadamente a los propietarios y titulares de derechos incluidos en el ámbito de actuación y que consten en el catastro, concediéndoles un plazo de 15 días para la presentación de cuantas alegaciones estimen pertinentes.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida. No va a intervenir en el primer. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Industria.
Bien, esto también se trata, como en el anterior punto, de un acto administrativo necesario para poder avanzar en la puesta a disposición de los empresarios de Totana y de los que quieran venir de fuera a invertir de más suelo industrial. Acabamos de debatir un punto que era sencillo de entender desde el punto de vista administrativo, pero parece ser que desde el punto de vista político no conviene, ¿no? No conviene entenderlo desde el punto de vista político. Y lo que conviene es poner palos en las ruedecitas, a ver si descarrilamos el carro por algún pedregal, que es lo que conviene. Bueno, vamos a ver si con este punto soy capaz de explicarme con claridad. En el polígono industrial de Totana hay un plan parcial aprobado en la unidad de actuación número 5 de la tercera fase, en donde se han, para abreviar y para ser lo más claro posible, se han incumplido todos los plazos habidos y por haber para poner en marcha esa unidad de actuación. Parece ser, me puedo equivocar en algún detalle técnico, porque yo estoy de político y no soy técnico, y me puedo equivocar, pero dicho del modo más claro que puedo decirlo, había una fórmula para que esta unidad de actuación se pusiera en marcha y, por lo tanto, estos más de 180.000 metros cuadrados se convirtieran en parcelas industriales para que se colocaran industrias allí. Había dos formas de hacerlo: una por la expropiación, por el método de expropiación, y otro por el método que traemos aquí a la aprobación de este pleno, que es el método de cooperación. Bien, a nosotros, desde el punto de vista político, nos ha parecido que si técnicamente es posible, como parece ser que sí, la mejor fórmula para poner estos 180.000 metros cuadrados, convertirlos en suelo industrial para empresarios, pues era actuar por cooperación, ni más ni menos. De esta forma, Proinvitosa lideraría la urbanización de estos 180.000 metros cuadrados. Esperamos y deseamos que los dueños que también están de terreno, que están incluidos ahí, cooperen en esta urbanización, en los costes de esta urbanización, pero si no es así, pues lógicamente Proinvitosa asumiría el coste total de la urbanización, pero lógicamente, en vez de recoger el 10% obligatorio, que serían las cesiones obligatorias, el 10% del terreno, recogería el importe, la cantidad, el tanto por ciento proporcional al importe de gasto que tuviera Proinvitosa para urbanizar estos 180.000 metros.
Bien. Segundo turno de intervenciones, Izquierda Unida, Grupo Socialista. Pues pasamos, concejal, va a volver a intervenir.
Bien, yo esperaba la intervención de los otros dos grupos políticos. De no ser así, simplemente trato también de explicar desde el punto de vista más político cómo el Partido Popular, en estos momentos de problemas económicos, de dificultades financieras, entendemos que tenemos el ingenio suficiente, la eficacia suficiente como para conseguir poner a disposición de los empresarios de Totana 180.000 metros cuadrados de suelo industrial sin que eso signifique un desembolso de dinero para las arcas del ayuntamiento ni de Proinvitosa, porque no, de esta forma conseguimos no necesitar comprar los terrenos, como tantas y tantas veces ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que es lo necesario, imprescindible y además es la única fórmula para conseguir terreno industrial. Y aquí tenemos una demostración clara y palpable de cómo, con ingenio, con buen asesoramiento y con ganas de hacer las cosas bien hechas por nuestro pueblo, somos capaces de conseguir estos 180.000 metros cuadrados, ponerlos a disposición de los empresarios que allí quieran instalarse.
Muy bien, vamos a someter a la votación del Pleno el punto número 9 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13 y 18. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Una, de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 10, que es la propuesta del concejal de Industria para la bonificación del impuesto sobre construcción y obra y la licencia de apertura de determinadas entidades que se instalen en locales ubicados en el edificio de oficinas y locales comerciales a construir en la primera fase del Poliindustrial Saladar de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo el dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el día 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, impulsar desde el Ayuntamiento de Totana y Proinvitosa la instalación de oficinas de una entidad financiera y de las dependencias de un centro médico en el edificio de oficinas, locales y garajes sitio en la primera fase del polígono industrial de Saladar de Totana. Y segundo, adquirir el compromiso de conceder las bonificaciones fiscales que las ordenanzas en vigor permitan para el fomento de las citadas instalaciones.
Grupo Socialista.
A nosotros nos parece bien que se concedan bonificaciones a las empresas que se vayan a instalar, pero entendemos que serán las mismas bonificaciones que se ofrezcan a cualquier empresa que se instale en el polígono. ¿Por qué a unas empresas que se instalan en un edificio determinado se le van a ofrecer más bonificaciones que a otras? Si entendemos que son las mismas bonificaciones que cualquier empresa que se quiera instalar en el polígono, estamos dispuestos a apoyar la moción y no privilegiar a una sobre otra.
Grupo Popular, concejal de Industria.
La intención de esta moción no es privilegiar a nadie. La intención de esta moción es incentivar la instalación de empresas, sobre todo de servicios, en el polígono industrial, en un determinado centro de negocios, en donde es una forma más de promocionarlo y comercializarlo, ni más ni menos, no se trata de otra cosa. Nosotros desde Proinvitosa hemos hecho una encuesta muy seria, muy rigurosa, y por la cual agradezco a todos los empresarios que han colaborado, que han sido muchos. ¿Qué necesidades de servicios podría haber en el polígono industrial? Y la mayoría de los servicios que han demandado los empresarios pueden tener cabida en este nuevo edificio de bajos comerciales y de locales para oficina que se empezaría a construir en el primer trimestre del 2009 justo enfrente del centro de desarrollo local. Con esta información, lo que hacemos ahora, a continuación, es intentar incentivar y comercializar este centro de negocios para que empresas de servicios, con este perfil que los empresarios han dicho, nos han dicho que sería bueno tener en el polígono industrial como servicio, como algo más añadido, pues entendemos que no es un momento óptimo para vender locales comerciales. No es un momento óptimo para vender oficinas, tampoco es un momento óptimo para que quien se quiera instalar consiga la financiación necesaria para instalarse, para comprarlo, ese local comercial o esa oficina, y por lo tanto entendemos que es nuestra obligación incentivar y promocionar que empresas de servicios se instalen allí, pero no intentamos establecer ningún agravio comparativo con nadie, simplemente se trata de una promoción más para el polígono industrial, sobre todo enfocado al sector servicios y no al sector industrial.
¿Hay alguna intervención más?
Sí, yo voy a votar a favor de la propuesta. Lo que pasa es que tengo que hacer un pequeño matiz. No quiero que sea sirva de mucho polémica. Es decir, esta propuesta es una propuesta de declaración de intenciones, claramente, que se agradece y demás, pero que no sea hasta el punto. Me gustaría más que viniera ya la inauguración, más que esto. Porque recuerdo que el edificio en concreto, que es donde se quiere, el supuesto edificio donde se quiere plantear esto, ha estado contemplado su edificación. Pero es decir, que la política no es solamente de buscar ingenio ahora, cuando tenemos el toro delante con los cuernos afilados para darnos la estocada, ¿no? O para darnos el... La política también es planificar y ver a largo alcance, para eso están los políticos, para ver a largo y a medio alcance las necesidades que puede tener un pueblo para su desarrollo. Y lógicamente podríamos estar hablando de otra cosa si ese edificio, que ha sido presupuestado en el año 2003, en el año 2004, en el año 2005, en el año 2006, en el 2007, en el 2008, y no sé, me parece que en el 2009 no se ha presupuestado porque está un poco a la espera de si hay demanda. Un presupuesto, un plan que recoge hacer un edificio en base a una encuesta que ya se hizo en el año 2002 o 2003, de necesidades. Sí, sí, sí. De necesidades. No, puede usted buscar las hemerotecas que están ahí. De necesidades. Hombre, el problema que tiene usted, si no hablamos, dice usted que le gustaría conocer nuestra opinión. Y si hablamos, parece que no le molesta de que digamos nuestra opinión. Y nuestra opinión, usted repásese los presupuestos de todos estos años que yo he dicho, y todos estos años está fotocopiado la construcción del edificio comercial en el frente de donde está en este momento Prohibitosa. Y no se ha hecho. Es decir, no se ha ejecutado el presupuesto y no se ha hecho. Lógicamente, se ahorra el dinero de hacerlo, eso está claro. Pero no está ahí para que se puedan haber montado esta situación. Y le digo que lo sé de buena tinta, que las demandas que puedan tener, históricamente puedan tener, y además es que es lógico, los empresarios, es que allí hubiese entidades financieras, una o más, y que hubiese también pues este tipo de servicios y otros también. Entonces, nosotros vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor. Pero, lógicamente, tampoco podemos dejar de decir que si este edificio estuviese hecho, igual, en vez de venir aquí a hacer una propuesta de impulsar, y estoy hablando de 7 años, ¿no? Podemos remontar, o de 6, podemos remontarnos a la época de los romanos, si queremos, o a la época mía, por irnos más cerca. Pero lo que sí está claro es que durante estos años ha sido fotocopiado un año tras otro. Y puede usted verlo perfectamente. No tiene nada que decir. Deje usted los presupuestos de todos estos años, que se los van a dejar. Yo los tengo. Entonces, nosotros vamos a votar a favor y además usted dice que va a impulsar y yo le digo que nosotros le animamos a que lo haga, porque si lo hace, lo vamos a felicitar. Igual que ahora hacemos esta matización, lo vamos a felicitar sin ningún problema. No se va a pensar que se me van a caer los anillos, que no llevo ninguno, hace ya mucho tiempo, no llevo ninguno, pero no se me van a caer para decir, felicito al concejal de Industria porque esto lo ha llevado a cabo. No voy a tener ningún problema en hacerlo. Y nosotros vamos a votar a favor y pensamos que no es algo descabellado que se pueda hacer. Nada más.
El Grupo Socialista, el Grupo Popular.
Hombre, señor Cánovas, yo la verdad le estaba viendo desconocido. Me faltaba por oírle aquello de siempre de que algo que hemos hecho nosotros, o que he hecho yo concretamente como presidente de Prohibitosa, no lo haya hecho usted antes. Esto es lo que me faltaba por oírle, que es que le veía usted un poco desconocido. Yo no sé si está usted esta tarde un poco raro y tal, y digo... Bueno, pues mire, si usted hizo una encuesta en el año 2002 sobre los servicios que hacían falta en el polígono industrial, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado la del 2008. Simplemente me lo hubiera puesto a disposición y a lo mejor hubiéramos coincidido. Fíjese qué fácil, yo no tengo ningún interés en inventar nada nuevo. Todo lo contrario, lo que intento es cumplir con mi obligación. El edificio de locales y oficinas comerciales está presupuestado los años que usted quiera. Yo le digo que para el 2009 también está presupuestado. Su compañero que asiste a los consejos de administración de Prohibitosa tiene el presupuesto de Proinventosa, lo tiene aprobado, él lo votó a favor, su mismo compañero que se sienta al lado suyo, por lo tanto, de esto hace un mes, o sea que tampoco es que haga mucho tiempo. Y el edificio está presupuestado. Y mire usted, si usted tuviera visión, la política no se la veo muy clara, la verdad. La visión política que usted tiene no se la veo muy clara. Desde luego la comercial no tiene ninguna. La comercial y económica no tiene ninguna. Quizá porque usted, como nunca ha manejado una empresa, pues probablemente usted desconoce la conveniencia y el momento en el cual se puede tomar una actuación o no. Y a lo mejor, lo que le quiero decir con esto, a lo mejor es que yo no necesito que me felicite porque yo estoy cumpliendo con mi trabajo, intento cumplirlo lo mejor posible. No creo que se necesiten felicitaciones. Pero si usted me quiere decir algo al final del 2009 sobre si hemos hecho el edificio o no lo hemos hecho, pues probablemente si lo hemos hecho, usted me tendrá que decir, o me querrá decir, bien hecho, pero a lo mejor si no lo hemos hecho, me tiene que decir lo mismo. ¿Sabe usted por qué? Porque yo, mientras que no tenga las garantías de que ese edificio no va a ser un edificio fantasma, construido y sin inquilinos que lo habiten, yo alocadamente no me voy a gastar 1.200.000 euros de los vecinos de Totana en hacer un edificio que no tengo comercializado. Y no lo tendré comercializado probablemente porque no tendré financiación. O porque si la tengo y lo hago, resultará que quien no tiene financiación es el que quiere comprar el bajo comercial o el que quiere comprar la oficina. O porque no es el momento económicamente interesante para que un inversor se meta ahí a montar un negocio. Simplemente por eso. Y usted todo lo reduce. Así hemos comprado terreno, así no hemos comprado, así hemos hecho el edificio, así no hemos hecho el edificio. El Consejo de Administración de Proinventosa tomará las decisiones sabias o acertadas en donde ustedes participan de esas decisiones con su voto, tomará las decisiones que crea conveniente. Y el edificio se hará o no se hará. Precisamente lo que traemos hoy aquí, no es una declaración de intenciones, es un granito de arena más para que se pueda comercializar ese edificio con más garantías y que sea más apetecible para los inversores de Totana y de fuera de Totana venir a instalar su negocio en ese edificio. Así de fácil. Y usted le da tantas vueltas al mecanismo del chupete, como ha dicho el alcalde hace un rato, en otra moción. Usted le da las vueltas que usted quiera. Pero esto es tan sencillo como tomar una acción más, una medida más, como la del otro día de crear una bolsa de terreno para suelo industrial. Exactamente igual, no es la panacea de nada, no es la solución de nada, es simplemente ir andando los pasos necesarios para que las cosas vayan saliendo bien en este pueblo. Ni más ni menos, así de sencillo. No complique usted más las cosas y el edificio lo haremos. Mire usted, yo le propondré al Consejo, como presidente de Proinventosa, le propondré al Consejo de Administración de Proinventosa poner el primer ladrillo del edificio cuando lo tenga comercializado como mínimo al 50%. Cuando tenga el 50% de los locales con intención de que sean comprados o alquilados o el destino que se les dé finalmente. Mientras que no lo tenga así, me parece, en los momentos económicos en los que vivimos, me parece una gran locura gastarse 1.300.000 euros en un edificio que no sabemos si va a ser comercializado o no, porque el momento económico que vivimos es complicado. Así de sencillo. Se lo puedo explicar al derecho, al revés. Ya no sé cómo explicárselo a usted. Pero vamos, yo creo que esto es bastante más fácil que lo que usted propone. Pero en fin, usted, si quiere, vótelo a favor, vótelo en contra. Desde luego, su voto sigue valiendo lo mismo, tanto como el mío, exactamente igual, pero su opinión desde el punto de vista político y comercial, con las acciones que le estamos viendo en sus votos de esta tarde, desde luego deja mucho que desear.
Pasamos a votar el punto número 10 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto 11, que es la propuesta de alcaldía sobre nombramiento de instructor, secretario y secretario del expediente iniciado para conceder el escudo de oro a la ciudad de la ciudad de Totana, a la Coral Santiago de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión celebrada el 18 de noviembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, nombrar instructor del citado expediente a doña Ana Belén García López, concejal de Cultura. Segundo, nombrar secretaria del citado expediente a doña Justa Pérez Sánchez, técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana. Y tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados para su toma de razón y cumplimiento.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista. Pues si no hay intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto número 11 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Ana Belén García. Pasamos al punto 12, que es la moción conjunta de los concejales de Participación Ciudadana y Agricultura para la aprobación de los estatutos del Consejo Municipal Asesor Agrario y Ganadero. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de los estatutos del Consejo Asesor Agrario y Ganadero, cuyo texto se incluye en la propuesta. Segundo, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y en el caso de no presentarse, se considerará aprobado definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a los ciudadanos y entidades miembros del Consejo Municipal Asesor Agrario y Ganadero.
¿Quiere unidad? De acuerdo. Grupo Socialista, Grupo Popular, no hay intervenciones, alguna intervención, nada. Pues sometemos a la votación del pleno el punto número 12 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Ana Belén García. Pasamos al punto 13, que es la moción conjunta de los concejales de Participación Ciudadana y Pedanías para la utilización del antiguo local de personas mayores del Paretón como centro de participación ciudadana de Paretón y Cantarero. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión celebrada el día 18 de noviembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Que el antiguo local de personas mayores del Paretón sea utilizado como infraestructura de participación destinada a albergar las actividades desarrolladas por los vecinos y asociaciones de la zona y otros colectivos que pudieran solicitar su uso para la realización de actividades sin ánimo de lucro. Segundo, que dando respuesta a las peticiones vecinales, la citada infraestructura se denomine Centro de Participación Ciudadana del Paretón Cantereros. Tercero, la gestión de la citada infraestructura se llevará a cabo desde la Concejalía de Participación Ciudadana en coordinación con la Junta Vecinal y la Asociación de Vecinos del Paretón Cantarero. Cuarto, comunicar el presente acuerdo a la Asociación de Vecinos y al alcalde Pedal.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, ¿alguna manifestación?
No, simplemente manifestar que se da un paso más en la construcción de infraestructura de participación ciudadana. Se ha hecho un importante trabajo y una inversión por parte del Ayuntamiento de más de 40.000 euros en lo que es la rehabilitación de este inmueble, y con ello consideramos que se pone a disposición del tejido asociativo, concretamente de la pedanía del Paretón, una infraestructura muy necesaria. De igual forma, pues también en esa misma infraestructura pues se encuentran instalados dos servicios, tanto correos por un lado como también una oficina de la policía local.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto número 13 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Ana Belén García. Pasamos al punto 14, que es la propuesta del concejal de Pedanía, Agricultura, Agua y Caminos para la modificación de la ordenanza reguladora de los caminos rurales del Ayuntamiento de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión celebrada el día 18 de noviembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente las modificaciones de los artículos de la Ordenanza de Caminos Rurales del Ayuntamiento, cuyo texto viene incluido en la propuesta. Segundo, someter la información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias de acuerdo con los artículos 84 y 86 de la Ley 3092. Y tercero, resolver todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y proceder a su aprobación definitiva por el Pleno, entendiendo que en caso de no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, definitivamente aprobado el acuerdo. Todo ello en virtud del artículo 49 de la Ley 785.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista.
Yo quisiera que el concejal nos aclara por qué hay esa disminución en la medida de los caminos, sobre todo en los caminos nuevos, porque me parece que revaloriza y que es importante que haya un camino que no mida 4,5 metros, que es lo que dicen los caminos nuevos se tienen que quedar en tienen que ser por lo menos de 4,5 metros. Vamos a decir que los nuevos sean por lo menos de 6, porque eso, para que quepan dos coches a la vez, digo yo. En fin, es la única puntualización que nos parecía un poco extraña. Juan, a ver si nos puede aclarar algo.
Grupo Popular, concejal de pedanía.
Bien, buenas noches. Se aprueba inicialmente, y desde luego anoche mismo se le aportó al Consejo Agrario, es una cosa que viene reivindicada, no ese punto concretamente, ¿no? Ahora lo hablamos después. Y en esta exposición, por eso lo hacemos inicialmente, se aporta, yo creo que, o habrá confusión en el texto de redactarlo, o sea que nosotros en un camino nuevo no lo vamos a crear de 4,5 metros. Sí se categoriza, ¿no? De primera, de segunda o de tercera. O otros caminos, será para lo existente que hay ahora mismo. Puede haber error en la redacción, ¿no? Tenemos muy claro que cualquier camino hoy actualmente que se hace nuevo, un camino rural mínimo debe de tener 5 metros, si no, no puede optar ni a las subvenciones que la consejería aporta. O sea que si hay algún error en ese párrafo se tiene en cuenta, y ahora en el plazo de exposición pública lo reformaremos. De todas formas, se aportó anoche al Consejo Agrario, a distintas asociaciones, se le aporta a los alcaldes pedáneos y a distintas asociaciones de todo el municipio para que lo estudien, lo vean, y cualquier deficiencia que pueda tener, pues subsanarla en ese momento. Entonces, esa aportación la miramos, la puntualizaremos, y desde luego, si dice que se creen caminos de 4,5 metros nuevos, es un error, eso está claro. Puede haber un error, pero por eso mismo aprobamos inicialmente, y en ese plazo que hay, pues cualquier aportación que podáis desde vuestro grupo o asociaciones o donde sea, se recogen y se tendrán en cuenta, porque lo que tratamos es de regular esa ordenanza, pues para varias cosas, ¿no? Porque teníamos una ordenanza ya que estaba muy obsoleta, y además algo que han venido reivindicando siempre, porque como árboles que hay situados en los bordes de los caminos, otros que se plantan, no teníamos nada en concreto, y además no teníamos tampoco poder para poder ejecutar o notificar o decirle al propietario, oye, tienes que recortar o quitar. Y, o sea, lo que se trata es de beneficiar y regular esa ordenanza. Me parece muy bien la puntualización esa, yo no la sé exacta. Si tiene algo o se entiende que crea el camino nuevo de 4,5 metros, será por error, porque un camino no puede optar a una subvención, sobre todo de la consejería, que tenga un requisito mínimo, son 5 metros.
Bien, ¿hay alguna intervención más? Yo simplemente aclaro. ¿Izquierda Unida?
Nosotros con ese matiz estamos a favor de lo que...
Sí, yo lo digo, aclarar que lo que se especifica es que los caminos de primer orden tengan una anchura de 6 metros, los de segundo orden 5 metros y los de tercer orden 4,5 metros. Es decir, que no pasamos a que todos los caminos tengan 4,5 metros o que se asfalten con 4,5 metros, sino solo se hace la excepción en caminos de tercer orden, porque sí hay casos que se ha dado donde es imposible el asfaltar con más de 4,5 metros. Por lo tanto, los técnicos sí que han entendido que se podría hacer una excepción en determinadas cuestiones con caminos de tercer orden, que son caminos de uso prácticamente vecinal, exclusivo, y que se quedaran 4,5 metros. No es que pasamos a dar la posibilidad de asfaltar todos los caminos a 4,5 metros. Lo que quería dejar claro, que lógicamente, como bien ha dicho el concejal, es una aprobación inicial donde se puede hacer las salvedades que se crean convenientes, y de todas formas sí un criterio técnico, y sobre todo por lo que se da en la actualidad y los ejemplos que estamos viendo cuando tenemos que ir actuando en alguno de los caminos. Sobre todo, repito, en caminos de tercer orden, que son aquellos que prácticamente el uso es vecinal.
Pero son
efectivamente.
Cuando se crea un nuevo camino,
no se va, vamos, en ningún momento se va a crear de 4 años y medio.
Caso.
Sí, sí.
De nueva creación, o que no la tuviesen, se procurará que se llegue a dicho mínimo, a 4 metros y medio. Entonces, los de nueva creación me parece que sería un error quedar en 4 metros y medio. Eso es lo que yo quería aportar y ya.
Perfecto. En ese punto es donde tenemos que afinarlo, porque los de nueva creación, camino que se haga nuevo, hay que darle, si es posible, 6 metros. Ahora, lo que el tiempo habrá que
avanzar. De acuerdo. Pasamos con la puntualización que ha hecho el Grupo Socialista. Pasamos a votar el punto número 14 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Ana Belén y María José Bedia. Pasamos al punto número 15 del orden del día, que es la propuesta del concejal de urbanismo concediendo declaración de interés o utilidad municipal por motivos de carácter social con bonificación de liceo por aumento del número mínimo de plazas de garaje a Tristolemo SL en la avenida Juan Carlos I, avenida de Mazarrón y calle Cartagena, el expediente 112 del 2006. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, declarar el especial interés o utilidad municipal por motivos de carácter social por aumento del número mínimo de plazas de garaje exigibles en la licencia de obra mayor 112/2006. Segundo, conceder una bonificación por un importe de 3.814,39 € en la liquidación del ICIO. También conceder una bonificación por importe de 49 € en la liquidación de la tasa practicada por la licencia de obra mayor, acceder a la devolución de la cantidad de 3.863 € mediante el ingreso de dicha cantidad en la cuenta correspondiente. Y cuarto, comunicar el presente a la mercantil interesada y dar traslado del presente acuerdo al negociado de intervención y al negociado de obras mayores de la Concejalía de Urbanismo para su conocimiento y efectos que proceda.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista. ¿Alguna? Pasamos a votar el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto 16, que es la propuesta del concejal de urbanismo para declaración especial de especial interés o utilidad municipal del expediente obra menor 403 de 2008 tramitado a instancias de la Asociación de Enfermedades Raras de Totana de Genes. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión celebrada el 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, declarar el especial interés o utilidad municipal de la Asociación de Enfermedades Raras del Totana de Genes. Segundo, aprobar una bonificación del 95% del importe del ICIO de las citadas obras, anular la liquidación practicada en la licencia de obra mayor del número de expediente 483/2008 y cuarto, notificar la presente a los interesados y a la oficina de recaudación para su toma de conocimiento.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista, Grupo Popular. Vamos a someter a la votación del pleno el punto número 16 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Son 18. ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Obvia. Se reconoce la abstención del concejal de urbanismo en este sentido. Pasamos al punto número 17 del orden del día, que es la propuesta sobre reconocimiento extrajudicial de créditos. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar las relaciones de factura correspondientes a los ejercicios anteriores que se incluyen en la propuesta. Segundo, autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las indemnizaciones por el enriquecimiento injusto de los acreedores que figuran en las relaciones con cargo a las partidas presupuestarias que se indican en la propuesta.
¿Quién unía? Grupo Socialista.
Yo quería comentarle al concejal de Hacienda que hace no mucho pleno trajeo también a someterlo a la propuesta sobre reconocimiento extrajudicial de facturas de crédito. No sabemos dónde estaban estas facturas. ¿Qué pasó entonces? ¿Que no se sometieron al pleno?
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Hola, buenas noches. No, simplemente son facturas que van apareciendo ahora, problemas técnicos que hubo en su momento, que no se les dio visto bueno, que no estaban claras, y otras porque en su momento no tenían cabida presupuestaria. Y lógicamente, si queremos pagar a los proveedores, tienen que darse el visto bueno aquí en el pleno, ahora fuera. Pues son de otras anualidades y ya está. No tiene mucha más inconveniente.
¿Alguna intervención más? ¿Queda unida? Grupo Socialista.
Sometemos a la votación del pleno el punto número 17 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 5. Del Grupo Socialista. Entramos en el punto número 18, mociones de urgencia. Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Dentro de 10 días se va a celebrar el Día de la Constitución y esta mañana hemos registrado una propuesta, una moción para que no pase desapercibido que es el 30 aniversario de la Constitución Española, que nos parece que nos ha dotado de libertades y de un bienestar y de una seguridad jurídica que tenemos que reconocer. Y de la misma manera que tenemos que reconocer en ese proceso el papel de los ayuntamientos. Entonces, como no vamos a tener ningún pleno antes del Día de la Constitución, pues por eso era por lo que planteábamos esta moción, que nos gustaría, por otro lado, que se asumiese desde los otros dos grupos y presentarla conjuntamente, sí. Sí, sí parece adecuado. De todas maneras, le pasamos una copia al Grupo Popular, pasa al PP una copia.
Muy bien, según se manifiestan los portavoces a favor de que sea conjunta, Izquierda Unida.
Sí,
bueno, ya, pero antes de votar la urgencia, bien, pues si manifestamos que sea conjunta, el siguiente paso sería votar la urgencia para que se abra el debate en el pleno. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Entramos en el debate de esta moción ya conjunta de los tres grupos municipales. Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo, todo lo que sea reconocer en la Constitución los valores que de ella emanan, que son muy importantes y quizá haya que reflejarlos constantemente en el día a día, en el trabajo que se va realizando, y sobre todo la reivindicación también, quizás en estos momentos de dificultades en términos generales, pero también de dificultades en cuestiones concretas, como son la situación de los propios ayuntamientos en cuanto a la situación económica, de competencias y demás. Vemos muy oportuna esta iniciativa y por eso la hacemos nuestra y lógicamente vamos a votar a favor de que este día pues también sea un día reivindicativo, ¿no? No sea solamente un día que se recuerda que un día se aprobó la Constitución, y la Constitución, el desarrollo de los derechos reflejados en la Constitución es algo que tiene que ser una constante, y concretamente, aparte de los derechos de los ciudadanos a nivel individual, concretamente los municipios, los ayuntamientos deben ser también reconocidos como elementos importantes dentro del Estado.
Grupo Socialista.
En esa línea, no solamente de recuerdo, sino de reconocimiento del papel fundamental que han tenido los ayuntamientos democráticos en la implantación y en el nuevo Estado de Derecho que hay en España, es el sentido de esta moción. Por otro lado, sería también importante implicar de alguna manera, sobre todo a los centros educativos, y en ese sentido va la parte dispositiva del segundo punto, de que en los centros educativos de Totana se pudiese hacer alguna actividad, en casi todos lo tienen ya programado, ¿no? Pero instarle a los centros pues para que se reconozca el Día de la Constitución y el papel de los ayuntamientos en esta nueva vida democrática española. Y luego había un acto simbólico también que planteábamos, que es la cuestión de plantar 30 árboles autóctonos en algún sitio, en algún parque o en algún lugar apropiado de la localidad, pues para recordar el 30 aniversario de la Constitución.
Muy bien. ¿Alguna manifestación, Grupo Popular? No hay ninguna manifestación. Pues sometemos a la votación del pleno la moción de urgencia que se ha presentado en este caso por los tres grupos, por el Partido Socialista, transformado en una moción conjunta de los tres grupos municipales. ¿Voto a favor de la misma? Unanimidad. Más mociones de urgencia. Grupo Socialista, ¿hay alguna moción más de urgencia? Grupo Popular, concejal de Industria.
Nosotros tenemos una moción de urgencia que es necesaria también para cumplir un proceso administrativo necesario antes del 11 de diciembre, que es, dice así, propongo al Pleno de la adopción de los siguientes compromisos. Construir viviendas protegidas en la parcela P1 del sector El Cabecigo, correspondiente a los terrenos afectados por la modificación puntual número 34 de las normas subsidiarias de ámbito municipal de Totana, propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Totana. En segundo lugar, iniciar las obras por sí mismo o por parte de la sociedad municipal Proinvitosa dentro del plazo máximo de 3 años de al menos un 50% de las viviendas protegidas de nueva construcción resultantes en dicha parcela B1 de la reparcelación del sector del Cabecigo. En tercer lugar, inscribir en el registro de la propiedad la afección de la parcela P1 resultante de la reparcelación del sector del Cabecigo, objeto de financiación a la construcción de viviendas protegidas. Si lo estimamos como urgente, explicaré por qué de la urgencia. ¿No? ¿O lo explico ya?
No, el porqué, explico ya mismo, ¿eh? El porqué de la urgencia es lo que usted ha explicado en el momento. En primer lugar, votamos la urgencia, que se vea por urgencia esta moción. ¿Voto a favor? Unanimidad. Pasamos ya al debate de Izquierda Unida.
Hay algo, al final ha comentado, que no lo he entendido muy bien, tampoco tengo la moción en la mano. No lo he entendido muy bien el que hay una parcela que se va a destinar a financiación de las obras. O sea, que se trata, si lo he entendido, si no, pues me lo vuelvo a repetir porque no lo he entendido bien. Sí, se trata de que una parcela se va a enajenar para financiar la obra, no es eso, ¿verdad? Entonces, no he dicho nada.
Solicitó una subvención, ahora lo explica el concejal. Grupo Socialista, Grupo Popular, que lo explique detenido.
Bien, como he dicho, es un trámite administrativo que es necesario para conseguir una subvención. El Plan de Vivienda Estatal de 2005-2008, creo recordar que es, establece una serie de subvenciones si se cumplen una serie de requisitos. Concretamente, los requisitos que se deben cumplir son los que he enumerado antes en estos 3 puntos. Se trata básicamente de que el día 11 de diciembre, desde el Gobierno estatal, se va a proceder a hacer la evaluación de los proyectos de viviendas de protección oficial que son susceptibles de catalogar como área de urbanización prioritaria de suelo. Eso significaría que si esta promoción de la parcela P1 del Cabecigo, que es propiedad del Ayuntamiento, cumpliendo con la normativa que piden en la subvención, y es que más del el 75% de las viviendas se destinen a vivienda de protección oficial, pues conseguiríamos, con toda probabilidad, conseguiríamos una subvención de 2.500 euros por vivienda. Esto se va a dictaminar en la comunidad autónoma en breves días, como digo, para que el día 11 de diciembre esté en Madrid. Si somos capaces de sacar esto adelante, pues muy probablemente tendremos acceso a esta catalogación de área de urbanismo prioritaria y conseguiríamos con mucha probabilidad estos 2.500 euros de subvención por vivienda.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? Perdón, no hay más intervenciones. Sometemos a la votación del Pleno la moción presentada en este caso por el concejal de Industria y presidente de Proinvitosa. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. ¿Hay más mociones de urgencia? Concejal de la Mujer.
Sí, queremos presentar como moción de urgencia la adhesión del Ayuntamiento de Totana al Pacto Local por el Empleo Rural Murcia Territorial Socialmente Sostenible. El motivo de traer esta, de no estar incluido dentro del orden del día, ya en el anterior, en la comisión informativa para el anterior pleno, se presentó a los grupos de la oposición la información. No se incluyó en el orden del día de ese pasado pleno, pero este año debemos de presentar al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras la documentación y esta adhesión para los trámites oportunos.
En primer lugar, votamos la urgencia, que se vea por urgencia. Voto a favor. Se ve por urgencia, unanimidad. Entramos al debate, Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo. Toda esta iniciativa no puede ser de otra forma. Tienen todo nuestro apoyo y estamos de acuerdo.
Grupo Socialista. Si no hay intervenciones, concejal de la Mujer.
Bueno, yo solamente decir que el Pacto Local por el Empleo pretende favorecer la creación del empleo de calidad y atender de una forma especial pues los procesos de integración e inserción laboral de determinados colectivos que se consideran prioritarios, en este caso como pueden ser mujeres, jóvenes, especialmente los que buscan su primer empleo, desempleados de larga duración, personas con discapacidad y otros colectivos de exclusión social. Todo esto desarrollado dentro del proyecto MAPER. Este proyecto se llevará a cabo bajo el liderazgo de Murcia Activa, por el empleo rural y el servicio de empleo y formación de la región de Murcia en los municipios de Puerto Lumbreras, Cieza y Totana, contando nuestro municipio con un presupuesto de 75.000 euros aproximadamente, siendo 0 euros la aportación de este ayuntamiento.
Muy bien, Izquierda Unida.
No, quería aclarar un poco porque 0 euros en el 2008 he visto por aquí. Esta documentación se nos ha dado un poco antes del pleno. Y hay un cuadro donde están los distintos municipios en los que aparece que para el ayuntamiento de Totana son 0 euros en el 2008 y 63.232 euros en el 9, 11.818 en el 2010. ¿Esto qué es? ¿Que recibe dinero o que aporta al ayuntamiento? Digo porque...
Recibe.
Entonces, en el 2008 no recibimos nada, pues lógicamente estamos al final.
Este proyecto se comenzará a principios del 2009.
Pero para Totana, porque,
Puerto Lumbreras ya ha comenzado, por eso la urgencia de tramitar esta documentación,
no,
así como
Cieza
y Totana comienzan a principios del 2009.
Estamos de acuerdo.
¿Alguna manifestación más? Pues sometemos a la votación la moción que presenta la concejal de la mujer. Voto a favor. Unanimidad. ¿Hay alguna moción más de urgencia? Si no hay mociones de urgencia, entramos en el punto 19 del orden del día. Ruego y pregunta. Izquierda Unida.
La primera para contestar la tienda. Sobre la situación del borrador de presupuestos municipales fecha prevista de presentación en la Comisión de Hacienda. Desde hace un tiempo viene siendo costumbre en este ayuntamiento la aprobación de los presupuestos municipales en los últimos meses del ejercicio, concretamente el 27 de noviembre de 2007, el Pleno aprobó los correspondientes al ejercicio 2008. A pesar de las afirmaciones del alcalde en la última junta de portavoces, el borrador de presupuestos municipales para el año 2009 no ha sido presentado en la comisión informativa y desde este grupo municipal desconocemos la razón por la que se está demorando el debate de las cuentas para 2009, como ha ocurrido en años anteriores. Utilizar un presupuesto prorrogado durante meses en 2009 puede resultar muy complicado, dado los ficticios del presupuesto en vigor y las reducciones en materia de ingresos que ha sufrido el Ayuntamiento de Totana a consecuencia de la crisis económica y otros motivos cuya responsabilidad es del partido que gobierna la corporación con 13 de los 21 concejales. En aras a mi obligación como para controlar al gobierno, le permito formular las siguientes preguntas. ¿Cuándo se tiene previsto presentar el borrador de presupuestos para el 2009 a los grupos municipales presentes en este pleno? Y segundo, ¿existen problemas para que no se hayan presentado hasta la fecha, tal y como ha sido costumbre en los últimos tiempos?
¿Alguna pregunta más?
Sí, una pregunta al concejal delegado de Tráfico y Seguridad sobre aparcamientos en zonas no permitidas y normas de utilización de la hora. Desde hace unos meses observamos un creciente celo por parte de la policía local a la hora de sancionar por estacionar en zonas prohibidas. Mientras, lugares muy céntricos como la puerta del ayuntamiento son ocupados de forma permanente por vehículos sin que sean tratados con el rigor que se hace en otras calles de la población. Desconocemos si esa zona está reservada para personas determinadas que pudiesen estar exentas de la obligación que tienen todos los usuarios de vehículos en este pueblo. En función de la obligación que tenemos para controlar el equipo de gobierno, pues le formulo a usted las siguientes preguntas. Primera, ¿existen vehículos particulares con independencia de quien sea su propietario que pueden aparcar en la puerta del ayuntamiento u otras zonas sin ser sancionados por la policía local? Y segunda, ¿podría darme una relación de vehículos propiedad de funcionarios u otras personas que estén exentas en el pago de la zona ahora, si es que lo hay?
¿Alguna pregunta más?
Sí, otra pregunta al concejal delegado de Hacienda sobre las medidas adoptadas en reducción de horas extras. Es obvio decir la grave crisis que están pasando los trabajadores pequeños, autónomos y comerciantes en nuestro pueblo por la crisis económica que padecemos. Del mismo modo, las cuentas del ayuntamiento pasan por el peor momento de su historia por la reducción de ingresos previstos y el aumento de gastos. Por parte del equipo de gobierno se ha venido anunciando medidas de ahorro y reducción de gastos, llegando incluso a afirmarse el pasado 5 de septiembre que los gastos de personal y gratificaciones extraordinarias se habían reducido en 700.000 euros. En contraposición a estas afirmaciones y propaganda, los días 17 y 19 de noviembre, es decir, hace 4 días, se han aprobado sendas modificaciones del crédito con los números 36 y 37/2008, en las que se transfieren cantidades que suman los 7.500 euros a la partida 121.161.09, que se utiliza para abonar gratificaciones extraordinarias cuyo presupuesto inicial era de 350.000 euros y se encontraba agotado. Las preguntas que le paso a formular son las siguientes. ¿Cuál es el motivo para aumentar la partida de horas extras cuando se había anunciado su drástica reducción? Segundo, ¿se tienen previstas más modificaciones de crédito para aumentar las consignaciones de horas extraordinarias hasta final de ejercicio presupuestario? Y tercero, ¿qué cantidad tiene prevista contemplar en el presupuesto 2009 en estos conceptos?
¿Has preguntas, Izquierda Unida?
Sí, al concejal delegado de Caminos sobre las actuaciones llevadas a cabo en la rotonda del Torrejón, la variante norte con el Torrejón. Desde la inauguración de la variante norte se ha podido observar varias deficiencias de señalización y seguridad de esta vía. Una de las más importantes se encuentra en la rotonda que une la carretera, la variante norte, con el camino del Torrejón. La diferencia de nivel en la calzada y la falta de protección, así como una insuficiente visibilidad, ha dado como resultado varios accidentes en este punto negro. Ante una iniciativa presentada hace meses del grupo municipal que suscribe, es decir, Izquierda Unida más Los Verdes, se nos argumentó que los responsables de carretera en la comunidad autónoma iban a proceder a adoptar medidas para señalizar convenientemente y dotar de protección la citada rotonda. Pasado un tiempo prudencial y sin que se observe actuación alguna, sería muy conveniente que se nos informase sobre la situación y gestiones realizadas por el delegado de Camino. Primera, ¿se han realizado gestiones ante la Dirección General de Carreteras para adoptar medidas tendentes a mejorar la seguridad vial en ese punto de la variante norte? Y segundo, ¿para cuándo se espera vayan a adoptarse esas medidas, esas necesarias y urgentes medidas?
¿Más preguntas, Izquierda Unida?
Sí, la última, también para el concejal de Hacienda.
Continúe.
Sobre el aumento de gastos de protocolario en el presupuesto de 2008. El pasado 24 de noviembre, la música de fondo es perfecta, el alcalde de Totana dictó una resolución con número 4305/2008, por la que se modificaban los créditos en distintas partidas que hace la 48, modificación del presupuesto municipal de 2008. En la citada modificación de crédito se aumenta la partida de atenciones protocolarias, cuyo número es la 111.226.01. La citada partida contemplaba primero de año la cantidad de 15.000 euros y ha sido aumentada en 10.000, lo que supone un 67% de incremento en número redondo. No es exacto, le falta unas décimas, pero lo redondeo por arriba. Parece un contrasentido que se esté pregonando una reducción de gasto corriente mientras se aumentan considerablemente partidas de protocolo, horas extras, gratificaciones y otros gastos claramente recortables en épocas de crisis como las que vivimos, más y menos cuando se reduce, en este caso, en la misma resolución, partidas de gastos como campañas veterinarias. Las preguntas son las siguientes, por acortar. ¿Está usted de acuerdo con esta modificación de crédito en atenciones protocolarias aumentando un 67% la cantidad inicial? Y segundo, ¿tiene previsto seguir modificando estas partidas de gasto corriente hasta final del ejercicio?
¿Hay más preguntas, Izquierda Unida? No. Grupo Socialista.
Yo quería hacer tres preguntas muy brevemente. En primer lugar, se nos informó en el Pleno que se iba a cerrar la piscina a partir del día 23, pero parece ser que hay informaciones contradictorias y mucha gente nos pregunta. Entonces, no sabemos si se va a cerrar para que la empresa cometa, que ha resultado adjudicataria, cometa la obra, o en realidad ya no se va a cerrar hasta el verano, o cuándo se va a cerrar. Si hay alguna modificación en ese sentido, quisiéramos saberla. En segundo lugar, quisiéramos saber si el ayuntamiento va a subvencionar de alguna manera la cena que se celebró el viernes pasado en La Santa con motivo de la entrega de premios totaneros del año, como ha hecho otro año. Queremos saber si el ayuntamiento va a subvencionar y en cuánto. Y en tercer lugar, queríamos preguntar por una lista de 120 personas por ahí que se dice que se va a despedir, que hay está generando mucho desasosiego entre trabajadores municipales. Entonces queríamos saber si esa lista efectivamente existe o no existe, quién la tiene, cómo se ha confeccionado, todos los detalles al respecto de esa posible lista que se rumorea por ahí que existe.
¿No hay más preguntas? ¿Algún concejal quiere hacer uso del derecho de contestar in voce en este pleno? Concejal de Agricultura, Agua, Ganadería y Camino.
Respecto a la pregunta que me hace Juan José, efectivamente solicitamos por escrito en su momento todas esas deficiencias y esos problemas, junto con otras muchísimas que hay, claro. y se pidió una cita donde estuvimos el alcalde y yo con el nuevo director de carreteras, y se comprometió pues en subsanar las deficiencias más urgentes como esa en breve. O sea, no nos ha dado un tiempo determinado, pero se le había pasado por escrito, y después estuvimos para 15 o 20 días y nos dijo que, junto con otras peticiones que le llevamos también de primera necesidad, que sería lo que en carácter urgente lo pondría en práctica. Le reivindicamos y le decimos que efectivamente es un punto peligroso y una zona con falta de darle los retoques que le hacen falta necesarios para que no represente ese peligro.
¿Algún concejal más quiere hacer uso? Concejal de deporte.
Bien, yo creo que es la segunda vez que respondo a esta pregunta. Lo haré cuantas veces sea necesario, no hay ningún problema. La piscina, en este momento, la información que se le puede dar a los ciudadanos es que se cerrará el día 23 de diciembre. Y se abriría el día 9 de enero. En estos momentos los técnicos están valorando cuándo sería más conveniente ejecutar las obras que hay que hacer de remodelación de la piscina para el nuevo sistema de gestión, pero como digo, es un detalle puramente técnico. Lo que sucede es que también va a estar muy influenciado por lo que nos diga Sanidad a nivel de la comunidad autónoma, porque muy probablemente, a pesar de que los técnicos hagan viable la operación de la reforma a piscina abierta, a instalación abierta y dando servicio, muy probablemente Sanidad nos diga lo contrario, porque hay una intervención fuerte en el vestuario. Hay que construir el spa nuevo en el centro de los dos vestuarios, y quiero decir que ahí, porque las obras que se hacen fuera o en la zona de la terraza, pues no hay mayor inconveniente, pero en la zona de vestuario y sobre todo la del spa es complicado hacerlo a instalación abierta. Como todavía no tenemos los detalles técnicos suficientes y la información técnica suficiente, por eso es por lo que nosotros nos hemos encargado de decir de una forma clara a nuestros usuarios que el periodo de cierre de la piscina es desde el 23 al 9 de enero, en principio, desde el 23 de diciembre al 9 de enero. Y dicho esto, quiero acabar diciendo que, a pesar de lo mucho que se ha criticado la gestión privada, pues muy probablemente, mejor dicho, con total seguridad, en la Navidad del 2009, gracias o fruto de la gestión privada, la piscina no se cerrará ni un solo día. Porque los motivos por los que nos vemos obligados a cerrar desde el día 23 de diciembre al 9 de enero es precisamente conciliar los derechos laborales de los trabajadores que trabajan en la piscina. Con lo que, en una gestión privada, pues lógicamente no es necesario este sistema.
Bueno, ¿hay algún concejal más que quiere contestar? Como no ha hecho, no ha especificado a quién hacía las preguntas el portavoz del Grupo Socialista sobre la cuestión de esa famosa lista, decir dos cuestiones. La primera, que nosotros no nos hacemos eco de ningún tipo de rumores, y más cuando algunos rumores, yo he escuchado hasta incluso de 250, de 300, de no sé qué, de no sé cuántas. Yo no sé quién puede estar creando esa rumorología, igual que se han creado otras incluso en el ambiente político. Lo que sí le digo es que este equipo de gobierno precisamente está retrasando la aprobación de los presupuestos, porque estamos haciendo un estudio exhaustivo de cómo este ayuntamiento puede adaptar sus ingresos previstos para el año 2009 a lo que van a ser los gastos. Y por lo tanto, como usted en alguna ocasión también ha comentado, eso afectará desde luego al capítulo de personal. Y por lo tanto estamos haciendo un estudio serio, muy serio, para adoptar medidas, porque la situación es así y tenemos que adoptarla. Y por supuesto afectará a trabajadores de este ayuntamiento. Desde luego no hay ninguna lista ni negra ni blanca, sino simplemente hay un estudio del equipo de gobierno, hay un estudio de los presupuestos, que lógicamente llevará aparejado medidas concretas en el capítulo de personal y, por supuesto, que afectarán a trabajadores, que en su momento tendrán ustedes, junto al borrador de presupuestos,
se dará cuenta a los sindicatos de las medidas que se están adoptando. Estamos intentando, con los procesos de externalización que se han adoptado en la actualidad y que se van a adoptar, no tener que llegar al despido. Pero sí le puedo poner ejemplos de muchísimos ayuntamientos de Andalucía, por ponerle algún ejemplo en concreto, de otra comunidad que no es la región murciana, donde han presentado incluso expedientes de regulación de empleo. O sea que esto no es algo que vaya a afectar solo al ayuntamiento de Totana, sino que lógicamente ante la situación va a afectar a muchísimos ayuntamientos de toda España. Se levanta la sesión.